Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo. Cadena COPE. Tenemos por delante una gran noche de radio. Hemos tenido una gran tarde-noche de fútbol y un partido enorme del Real Madrid. Gran partido, gran resultado, gran victoria. Paso adelante importantísimo del equipo de Zinedine Zidane. 3-1 le ha ganado al Liverpool, como decimos, en uno de los mejores encuentros de la temporada, por lo que ha hecho el Madrid, por las bajas que tenía y por el rival que tenía enfrente. Hoy se reunían, lo hemos repetido mucho en las últimas horas, 19 Copas de Europa, 19 Champions sobre el terreno de juego de Valdebebas, y ahí ha sido incontestable la superioridad del Real Madrid. 3-1 y ha podido ser algo más, porque el Madrid ha tenido varias oportunidades claras más, bastante claras, y hay un posible penalti a Benzema que no se señaló en la primera parte, con lo cual el resultado es corto para el Real Madrid. Es un gran resultado, pero es un resultado corto para los merecimientos del Real Madrid. Y hoy, este día, pasará a la historia, el día 6 de abril, como el día que ha supuesto el renacer o el nacimiento de Vinicius como goleador. En el día más importante, el hombre más reñido con el gol en el Real Madrid en los últimos tiempos ha marcado dos goles absolutamente claves para el futuro del equipo. Vinicius ha hecho un partido extraordinario. Estábamos acostumbrados a que él fuera uno de los jugadores que más peligro generaba en el Real Madrid en los últimos meses, pero desde luego cada vez que se acercaba a la portería fallaba. Bueno, pues hoy todo lo contrario. Un control extraordinario. Extraordinario en el primer gol después de un pase brutal de Toni Kroos, un pase de 40 metros brutal de Toni Kroos. El control es buenísimo de Vinicius, que define perfecto. Y después un remate a portería súper fácil en el segundo gol, súper fácil digo, que lo convierte él en fácil. Y que supone, como decimos, el 2-0 para el 3-1, el 3-0 para el Real Madrid. Partido excepcional, insisto, dos de Vinicius, uno de Asensio y el gol de Liverpool ha sido el único disparo a puerta del conjunto inglés, obra de Salah. Esta es la voz del gran protagonista de la noche, del tipo que más ha cabreado a muchos madridistas esta temporada y que hoy más alegría le ha dado, Vinicius.
Ah, muy importante por ser en la Champions, por ser en cuartos de finales y por ser contra un buen equipo. Yo jugaba de esta manera, hace dos goles, nunca he hecho doblete ante esta camiseta. Entonces, creo que es mi mejor momento con goles, no de partido que antes ya jugaba bien y en los últimos partidos estuve muy bien y con la confianza de todos.
Es lo que ha dicho Vinicius justo después del partido. Y si hay que destacar a alguien en el Madrid, es a Zinedine Zidane. Jamás una queja por las ausencias, jamás una queja por las circunstancias, por las críticas, absolutamente por todo. Bueno, pues Zidane hoy se ha sobrepuesto a la última, que era la ausencia de Varane por ese positivo por coronavirus. Ha jugado Militao en el centro de la defensa, ha vuelto a la defensa de cuatro, y Zidane, evidentemente, cuando ha acabado el partido, estaba súper orgulloso.
Se siente muy bien, pero como tú me acabas de decir, yo creo que son una mezcla de todo, el sentimiento de haber hecho un gran partido, lo que hicimos. Y muy orgulloso de todos, porque al final no es fácil, es un partido de Champions, pero como tú dices, hay un partido de vuelta. Hay que estar satisfechos, contentos, pero sabemos que queda la vuelta.
Queda la vuelta, que es el próximo miércoles. El miércoles a las 9 de la noche en Anfield, por supuesto, a puerta cerrada, Liverpool-Real Madrid, pero con el 3-1 de la ida. Si ayer muchos comentaristas en el partidazo decían que un 0-0 era un gran resultado para la vuelta, a ver qué dicen esta noche con ese 3-1 del Real Madrid. No solo es el resultado, es, insisto, la imagen y lo que ha mostrado hoy el Real Madrid en el partido. Por cierto, solo Cristiano, Benzema, Bale y Ramos habían hecho un doblete en una eliminatoria de Champions en los últimos 10 años. Hoy lo ha conseguido Vinicius. Hay que hablar muchísimo, ¿eh? Esta es una noche de radio en la que hay que comentar mucho, escuchar mucho y analizar mucho todo lo que ha ocurrido. Ha dicho Klopp en rueda de prensa, que el Real Madrid tiene a los tres mejores centrocampistas del mundo. Así de claro. Además ha dicho que es indudable que los tres centrocampistas del Real Madrid, Casemiro, Kroos, Modric, son los tres mejores centrocampistas del mundo. Este es Jürgen Klopp, que no ha escatimado críticas hacia el juego de su equipo.
Si quieres estar en semifinales, tienes que ganarte el derecho a estarlo. Y nosotros no nos lo hemos ganado, especialmente en la primera parte. La única cosa buena que puedo decir de todo el partido es que solo es la primera parte de la eliminatoria. Se lo hemos puesto demasiado fácil. Y ese es el problema.
Esto es lo que ha dicho, entre otras muchas cosas, Klopp. Ahora nos cuenta Miguelito el resto de situaciones importantes que se han vivido en la sala de prensa. Pedro Martín, muy buenas.
Buenas noches. Klopp, que en España y frente a equipos españoles nunca ha ganado. 5 empates, 6 derrotas. Eso sí, que ganó la Copa Europa en Madrid frente al Tottenham.
Ahora repasamos más datos de este Real Madrid de Champions, que hoy ha dado un paso de gigante para meterse en semifinales. Todavía no lo decimos, ¿eh? Hay que tener toda la cautela del mundo, hay que ir a Liverpool, es Anfield, es el Liverpool, que evidentemente le hemos visto mucho más flojo que en las últimas temporadas, pero da igual, toda la prudencia del mundo. Es más, hay que hacer lo que ha hecho Paco en el arranque de tiempo de juego, que en la porra ha puesto 1-4. Y además, cuando Paco lo cree, es cuando se cumple que casi le da la vuelta al marcador. O sea, si Paco cree que es 1-4, está el Madrid muy cerca del 4-1. Porra para el partido de vuelta, Paco González, muy buenas.
3-0.
3-0 para el Liverpool. Perfecto. Estén tranquilos, por tanto, los oyentes de la cadena COPE. En el otro partido de Champions, el City le ha ganado 2-1 al Dortmund con un gol en el minuto 90 de Foden, porque había empatado Royce después de que se adelantara De Bruyne para el equipo de Pep Guardiola. La vuelta también el miércoles que viene en Alemania a las 9 de la noche. ¿Qué querías decir, Pedro?
El 3-1 históricamente es un resultado puñetero para el Madrid.
Vaya por Dios.
De 10 eliminatorias europeas que ha empezado 3-1, ha sido eliminado en 4.
Perfecto.
Que son muchas para un 3-1.
Perfecto.
O sea que para el Madrid, por ejemplo, mejor un 1-0 que un 3-1. Y lo que decía Pulido de la transmisión, el 4-1 finiquitaba la eliminatoria. Pero el 3-1, ojo.
Miguelito, y es que iba a decir Rubén, pero he dicho Miguelito. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué se comenta después del partido? ¿Frases destacadas que tienes que decir?
Bueno, de momento prácticamente lo has dicho todo. Alguna frase más de Jürgen Klopp. Por ejemplo, ha reconocido que se equivocó con su planteamiento, con esos tres centrocampistas de corte defensivo, que hubiera hecho algún cambio más, aparte de meter a Thiago en el campo en los últimos minutos de la primera parte, pero que gracias a Dios no lo hizo. Y que lo único bueno pues es ese gol que le da alguna esperanza para la vuelta. Estamos esperando la presencia en la sala de prensa de Zinedine Zidane. No hay que lamentar ningún sancionado, porque aunque ha habido alguna cartulina amarilla, ni Mendy ni Valverde, que ha tenido minutos en la segunda parte, la han visto. Por lo tanto, podrán jugar en Anfield la próxima semana. Y esto no para, porque es que el sábado que viene hay otro partidazo, ese clásico, también en Valdebebas.
Sí, pero por suerte para el Madrid, este partido de Champions ha caído en martes. El próximo miércoles, con lo cual es la eliminatoria larga, la eliminatoria que tiene un día más de descanso. Y de paso, descansa también un día más para el clásico del sábado, que es a las 9 de la noche. Del otro partido, Evangelio, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, buenas noches.
¿Qué destacamos del City Dortmund?
Pues te diría que hubiera sido injusto que el partido hubiera acabado con empate, con ese gol de Royce en el minuto 84, porque el City ha tenido momentos de mucho dominio en la segunda parte. Hitz, el portero del Dortmund, ha hecho una parada casi milagrosa que podía haber supuesto el 2-0, y por lo tanto el gol de Foden en el último minuto de partido es justo, aunque la eliminatoria se va a Alemania bastante abierta. Poco de Haaland, ha tocado poco el balón y ha tenido pocos remates.
Vale. Mañana, recuerden, tenemos a las 9 de la noche Bayern de Múnich, París Saint-Germain. Por cierto, no habría dado positivo en COVID-19.
Y es baja Lewandowski.
Y es baja Lewandowski. Atención, bajas importantes en el Bayern de Múnich para este choque contra el París Saint-Germain. ¿El PSG tiene a Mbappé, a Neymar y a todos los disponibles?
En teoría tiene a lo gordo lo tiene disponible, sí.
Berratti con COVID.
Berratti con COVID, es cierto, en el centro del campo, pero el ataque lo tiene disponible.
Y el otro partido, Oporto-Chelsea, que recuerden es la eliminatoria que se cruzaría con el ganador. No voy a decir con el Madrid, No lo voy a decir. De luego no me culpen.
Muy bien, Juanma.
No lo voy a decir.
Estás espléndido esta noche.
Se cruzaría con el ganador de esa reñida eliminatoria entre el Liverpool y el Real Madrid, que se va a decidir, como todo el mundo sabe, en la vuelta. Porque es que esto está por decidirse para el partido de vuelta. Tenemos una gran noche de radio y además va a ser una noche especial. Va a ser una noche que tiene que empezar con una confesión. Tenemos que confesarnos, porque es evidente que hoy Vinicius ha tapado muchas bocas. Yo no me voy a confesar porque estaría feo que lo hiciera el conductor del programa,
pero llevo dudando de Vinicius toda la temporada, esta, la anterior y la anterior.
Con lo cual deberías también.
Debería confesarme, pero como estoy libre de pecado porque soy el que reparte la confesión, pues no lo voy a hacer, sería un mal ejemplo. Pero el resto debería pasar por el confesionario para entonar el mea culpa y pedir perdón por los pecados cometidos con este chico, con Vinicius. Paco, ¿tú tienes que confesarte?
¿Es el padre Castaño?
Yo ahora sí.
Vale, pues yo creo, padre, que yo me merezco poco castigo.
Sí, la
he dudado de su capacidad goleadora, pero siempre he pedido que jugara. Yo creo que con un padre nuestro, para mí, estaría ya bien.
Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, yo creo que la confesión la debería dirigir el padre Guas, porque es el que siempre ha confiado en Vinicius. Guas.
Ave María Purísima.
Vale. Vamos a jugar poco. No juguemos tampoco mucho con el tema, no nos vengamos muy arriba.
Descreídos ignorantes. Oye, en la frontera deberían poner.
Te voy a ir llevando gente al confesionario.
A ver,
y tú me dices. A ver, por ejemplo, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te confiesas?
Yo me confieso de que hay veces que este jugador me pone muy nervioso para bien y muy nervioso para mal. Hoy me ha puesto nervioso para bien.
Pero te confiesas,
padre Nuestro.
Sí, 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 me confieso. Es un tío que me saca de quicio cuando se pone delante de la portería.
50.
50, padre Nuestro.
Vale, muy bien, padre Guas.
Elías Israel.
Sigamos.
Bienvenido al confesionario, Elías.
Bienvenido. Mi religión va por otros derroteros, pero sí. Yo he dudado, sí.
Pues, ¿tú has dudado?
50 pues, veces al muro de las lamentaciones.
También.
No. Y 80 veces.
Ciro López, muy buenas.
Están dando números en los confesionarios para ir mañana por la mañana, bueno, porque no solo hay Vinicius, hay Militao, hay Zidane. Yo me confieso con Zidane, que alguna vez he podido dudar.
No, en Zidane está primero Enrique Riquelme, está allí el primero,
sí,
de la fila.
Sí, está ahí el número.
Ayer es que le mandé un mensaje a Ciro, digo, sí. He desconectado cuando ha dicho que se quiere cargar a Ciro. Sí, sí.
Sigue, Castaño.
Pero ya te digo, están dando números para mañana, ¿eh? Porque no hay...
No, entonces, en tu caso tienes que confesarte por Vinicius y por
partida
Zidane.
Doble.
Vinicius, sí. Y Zidane, vale.
A ver, mensaje del alcalde Almeida, que está abierta ya la Almudena.
Vale. Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te confiesas?
Sí, mínimamente, ¿eh? Porque yo también he defendido que tenía que jugar, pero en cuanto al gol, en cuanto al remate, desde luego.
Vale,
70 Ave Marías.
No, de todos modos, escuchadme, el pater Guas también tiene que confesarse. Porque
¿yo?
No hace mucho ha dicho que el Madrid le daba para ganar la Liga de milagro. O sea, pero la Champions ni soñarlo.
Hombre, es que si eso no, lo decía, ¿eh? no el padre Guas, lo decía, vamos.
Padre, entonces el padre Guas tiene que pasar por el confesionario.
No se descentre.
Yo nunca aquí vi, hablamos, me hablamos vais a permitir de Vinicius.
Nunca vi una confesión donde el que se confiesa le cante las 40 al cura. Esto es histórico.
Métele más, padre.
Y te voy a decir otra cosa porque ya me vendéis con eso. No se cambia por Mbappé, Haaland y Lewandowski juntos. ¿Me entiendes? Si acaso por Diakabí. ¡Vinicius!
Bueno,
ignorantes.
Es la noche de Vinicius.
¿Quién más?
De Vinicius.
¿No hay más pecadores?
Sí, van a pasar pecadores por aquí. Va a estar Poli Rincón, va a estar Bustos, va a estar Morientes. Irán pasando, claro.
Y Militao, no os olvidéis de Militao, que lo hemos puesto.
Bueno, perdón, es que os voy a decir una cosa. Esta mañana, cuando se ha conocido la baja de Varán, yo tengo amigos madridistas que han estado al borde de la depresión. O sea, que directamente decían, hasta aquí hemos llegado. Y digo, bro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si Varán no estaba en Manchester, Varán, ¿y qué pasó en Manchester? Y ahí estaba Varán. O sea, ni que fuera. ¿Quién ha echado de menos a Varán hoy?
Oiga, Varán es Carvajal y Ramos.
No, Carvajal, Ramos, Varán, un tal Hazard, que no sé si os acordáis que sigue siendo jugador del Madrid.
Pero ese muchacho no está, pero los tres, ellos han echado muy en falta al Mantij ese, por ejemplo.
Sí.
Es que es así, ahora que son tres tíos, el último, el día del partido.
Pero yo cuando, en el confesionario de Militao sí me pongo, yo cuando he visto lo del COVID he dicho 1-4.
Ha estado perfecto.
Sí, no, el partido pone en valor.
En la temporada decimos: el Madrid en cuarto de final. La defensa del Madrid en cuarto de final va a ser un acoplado ahí a la
defensa. Dicen: y nos presentamos.
Como Lucas, luego Militao y compañía, dices, este equipo no avanza. Y ha tirado una vez a puerta el Liverpool y con suerte.
De lo poco que sabíamos es que el centro del campo del Madrid era mejor, y eso ha quedado demostrado.
Sí.
Pensábamos que su defensa estaba mal. Y ha estado mal. Pero yo pensaba que los tres de arriba al Madrid le iban a hacer mucho daño y ha tirado una vez. O sea, para mí el partidazo del Madrid se resume no en las ocasiones de gol, que podría haber sido 4 o 5
tal cual,
sino en que cualquier equipo te tira a puerta. Mira, 3 o 4 veces, ¿vale? Ha tirado una.
Hay una cosa clave. Ayer decíamos, el 0-0 es un buen resultado. Y decía Paco, sí, pero el Madrid no sabe salir a jugar al 0-0. Exacto. No tiene que ir a... Y hoy se ha visto cómo un equipo sale a no querer el 0-0. que es lo que ha hecho el Madrid. Desde el minuto uno, me vale el 0-0, perfecto, pero si es 1-0, mucho mejor, si es 2-0, mucho mejor. Es no jugar al 0-0, y para mí es eso que es algo sobresaliente siempre en el Madrid, que es que no sale a empatar.
Irán ha estado valiente, porque a mí cinco defensas me parecían pocos. O sea, yo creo que tenía 14. Y hay que reconocérselo, y luego se acurra el partido. Y cosas que a Klopp se las reímos, a Zidane le mataríamos. O sea, si es Klopp el entrenador del Madrid y no pone a uno de los tres que ha sacado, son tíos de músculo y de fuerza, sobre Kroos, le estaríamos diciendo, ¿pero qué hace? ¿En qué piensa Klopp? Pero bueno, como Klopp es simpático, pues Enrique Riquelme querrá traer todavía a Klopp.
No, pero no solo Enrique Riquelme, Paco. El baño de Zidane a Klopp tiene que hacer pensar a mucha gente.
Porque a mucha gente.
Siempre tendemos a pensar que lo de fuera es mejor, incluso dentro del club, ahora quien tendría que pasar por ese supuesto confesionario.
También.
Sí, también.
Eso
también
lo dijimos algunos cuando el Madrid perdía con el Cádiz y con el
Alavés.
Y está puesto hasta en vídeo.
Zidane ha sido valiente y Klopp ha sido muy cobarde. Que si esto lo hace otro entrenador aquí en España, le estamos poniendo a los pies de los caballos el primer tiempo que ha hecho el Liverpool.
Aquí hay mucho listo.
Ha sido valiente en la alineación, ha innovado tácticamente en esos envíos largos hacia Vinicius y luego ha convencido al equipo de que había que currar. Es que a mí lo que más me sorprende de un equipo que ha ganado 4 Champions es que estén juntitos, es que no concedan ocasiones, es que los extremos bajen cerca de los laterales. O sea, hace muchas cosas bien Zidane y hoy yo creo que sale muy reforzado él como entrenador y luego jugadores secundarios. Hablabais de Lucas, Nacho, Militao, Mendy, Asensio, que hasta hace poco estaba discutido.
Es difícil no destacar a alguien. Sí, casi pero el peor ha sido Modric.
Pero porque los tres de medio... Mejor. No, los tres de medio hacen jugar.
Digo que si empiezas a decir, a ver,
yo ya a lo mejor he visto menos entonado a Benzema, a lo mejor.
Benzema,
¿no?
Un poquito.
No, a mí sí, Benzema me parece que ha mejorado todo. El que menos
pero
ha estado
intimidan.
Menos
es que
cerca de su
intimidan.
Nivel, porque su nivel es exceso, es Modric para mí.
Es Modric.
Y a mí me ha parecido conmovedor, aparte del orgullo de equipo, lo de Lucas Vázquez, que Lucas no es lateral. Ya. Hoy ha cerrado siempre bien, siempre. Claro que ha atacado menos, joder, claro, es que no puede estar a todo. Me ha parecido la leche lo que ha hecho.
Es incomprensible.
Nos dicen hace un año que va a estar mejor Lucas de lateral que Alexander Arnold, que parecía el mejor lateral del mundo.
No es capitán, pero tampoco le van a renovar a Lucas.
Que el Madrid, que el Madrid dude en renovar a este tío es incomprensible, porque además es un tío que juega en casa y fuera todo el partido.
Lucas Vázquez no duda. A Lucas Vázquez le han hecho una oferta y no la ha aceptado.
Hay que mejorársela.
Le han ofrecido 3 años. Nadie ha dudado de Lucas Vázquez.
No nos enfanguemos ahora con renovaciones.
No, puede decir que es que el Madrid duda.
Un segundo. Hoy no nos vamos a enfangar, de momento, en renovaciones. Vamos a victoria del Madrid y a analizar la victoria del Madrid. Porque si empezamos ahora con Ramos, con Vázquez, que si Mbappé, que si Vinicius, vamos lo que tenemos.
Yo lo que digo es que si tú tienes Casemiro, Kroos, Modric y el resto les ayuda y están juntos y puestos, nada te asegura nada. O sea, tú puedes ir a Liverpool y te pueden meter 4-0. Felicidades, buenas tardes. No sigue la primera vez, además, que lo hace el Liverpool, digo. Pero si tú tienes esos tres tíos, y esos tres tíos juegan arropados, y los de arriba se mueven, y Vinicius es Vinicius, el Madrid en este momento está para pelear con cualquiera.
Pero
eso
esto,
no lo parecía.
En diciembre, no lo creíamos nadie.
¿Qué va?
Nadie creíamos en el Madrid. Nadie.
¿Cómo arrancó la Champions el Madrid y cómo está ahora en la Champions el Madrid? Es que no tiene nada que ver el equipo aquel que sufrió al principio en la fase de grupos y cómo está ahora.
Porque no es solo ganar, es que ha jugado muy bien.
El primer tiempo bien para marcar.
Ha habido salidas de balón hoy, de tocar de uno o dos toques. Que era un gusto ver al Madrid jugar.
Oye, una cosa, ha dicho Klopp que tiene la sensación de que el árbitro tenía algo personal contra él, y es verdad que cuando ha acabado el partido, ha ido a buscarle al centro del campo y en alemán ha ido hablando con él, con Felix Bridge, que es alemán, y que iban hablando todo el rato, y Klopp estaba mosqueado, y ha dicho Klopp después del partido que tuvimos que tener más pasión, no creo que mereciéramos más. El árbitro no sé si tenía algo personal, se lo dije, que no había sido justo, es lo que dice, porque reclama
el penalti.
Reclama una falta de hola, Arauz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, yo lo he escuchado.
Sobre Mané, ¿no?
Sí, no sé si en el primer gol del Madrid o en el segundo.
En el segundo, previo al segundo gol.
De Lucas a Mané.
Yo la repetición la vi después del segundo gol.
Él ha dicho claramente que es falta, dice, el árbitro ha sido injusto, pero eso no se excusa para nada.
O sea, vale,
no
para mí es falta, ¿eh? Para mí es falta
puede
de Lucas.
Ser falta, sí.
Para mí es falta porque Lucas va claramente a chocar y a tirarle.
Yo también veo una falta Modric en la frontal.
Y tanto.
Sí.
Para Pedrito, por ejemplo, no era ni es penalti a Benzema. Para mí también era penalti. Pero
pues si le engancha por detrás el pie.
Hoy no estaba pitón el árbitro.
Si el árbitro
no,
está
es que ha dejado jugar
Klopp,
mucho, ¿eh?
Le ha podido cascar.
Espera un
segundo.
Yo he visto
muy bien.
Espera, Guille. Saliendo de Valdebebas, ¿ha visto todo esto en directo allí, escuchando los gritos desde el terreno de juego? Rubén Martín, lo han narrado en tiempo de juego. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿A ti qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto desde allí?
Bueno, me ha parecido que es una sucesión natural de lo que venimos viendo en los últimos partidos del Madrid. Gran primera parte en Vigo, jugando muy bien en Balaídos. Buenos primeros 25 minutos también contra el Eibar. Y hoy ha hecho una primera parte extraordinaria, porque el rival es que te pedía hacer esto. Entonces le ha ido ganando 2-0. De lo colectivo diría eso, que me ha encantado cómo ha jugado. Ha habido momentos de fútbol brillante, de sacar la pelota al primer toque con la presión alta del Liverpool. Y luego hay partidos que cambian carreras. Lo hemos recordado durante el partido, que contra este Liverpool también el año pasado a Marcos Llorente le cambió la vida. De ser un suplente en el Atlético de Madrid ha pasado a ser titular indiscutible en la selección. Y igual le pasa a Vinicius, porque es que son esos partidos que de un día para otro te cambian. Igual empiezan a entrar las toras que no han entrado en estos años.
Qué bien visto, ¿eh? El ejemplo encima contra Liverpool. Y dos goles también. Y es verdad que la situación de Llorente creció muchísimo desde entonces. Y a Vinicius le faltaba lo de hoy. ¿Allí has percibido ese mosqueo de Klopp con el árbitro? ¿Te has fijado en esa escena cuando ha terminado el partido de cómo se acercaba a Felix Bridge?
Sí. Durante todo el partido ha estado cabreado, ¿eh? O sea, le ha protestado la falta. De hecho, se ha llevado una amarilla a Arnold por protestar también justo lo mismo. La falta anterior al segundo gol del Madrid. Y Klopp es un tío muy ingenioso, divertido y tal, pero es un tío bastante llorón, ¿eh? Yo le he visto llorar ya en los partidos del Liverpool contra el Villarreal de Marcelino, la temporada pasada contra el Atlético de Madrid, el Liverpool. No es un entrenador que encaje bien las derrotas, ¿eh? Pero sí, estaba muy cabreado al final del partido.
Perfecto. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Oye, Miguelito, ¿no ha comparecido todavía en rueda de prensa Zidane?
No. Estamos esperando.
Se está mamando.
¿Estará montando bronca en el vestuario?
Hombre, algo de celebración habrá, aunque tiene que atender
está
a los con derechos.
Sí. Sí. ¡Ignorantes!
Sí. Al respecto de lo que comentabais de Lucas Vázquez, se ha publicado últimamente, y es cierto, ha habido conversaciones e interés por parte del Bayern, pero la oferta que tiene sobre la mesa de renovación de 3 temporadas sigue vigente. A ver qué pasa en las próximas semanas. No hay mucha diferencia económica, pero obviamente también siente Lucas que, bueno, está haciendo una buena temporada, probablemente la mejor desde que llegó al Real Madrid, y confía en que al final pueda haber fumata blanca, aunque no está nada fácil.
Le han preguntado a Lucas, efectivamente, pero no quiere hablar de su futuro en una noche como esta.
Pues vamos, si no hay mucha diferencia económica, que se quede.
Hombre, por
¿dónde va a estar mejor?
Es que además le han ofrecido 3 años, o sea, no uno ni dos.
¿Cuántos años tiene Lucas?
28 yo debe tener por ahí.
Me parece que va a hacer este verano 30.
30,
parece.
Fíjate. Escúchame, es un tío fundamental, fíjate lo que te digo. Fundamental.
Es que además es un...
Oye, como Nacho.
Fundamental. No, ese es el tipo de jugador,
igual,
Tomás.
Se necesitan esos jugadores.
El perfecto,
igual no los pones de titular si tienes la partida entera, pero cuando tienen que salir te van a rendir.
Claro, es el jugador que siempre dices que tienen que estar en equipos grandes, el jugador 13, 14, 15, que no es titular indiscutible, pero que cuando le llega la oportunidad responde como si fuera titular indiscutible, no pone malas caras.
Eso es impagable en un club como el Madrid.
Hombre, y que valga para el Barça o el Bayern de Múnich.
En todos, solo te vale para
que
jugar.
Que sean polivalentes. No, yo iba a decir antes que a mí me ha gustado la reacción del Madrid al gol del Liverpool, porque cuando ha empezado la segunda partida marcado el Liverpool, yo creo que todos hemos temido que se los comieran. Y el Madrid ha vuelto a tener el balón, ha vuelto a tirar contras, y físicamente, que a lo mejor en los partidos que decía Rubén de Vigo contra el Eibar, el equipo se ha venido un poco abajo físicamente, hoy ha acabado muy bien.
Bueno, es que todos sospechábamos que el Madrid, como el Barça y como casi todos los equipos de España, no estaban para los ritmos de algunas ligas europeas. Y a mí me parece que el Madrid ha estado físicamente bastante mejor que el Liverpool.
Yo creo que el Madrid ha sabido leer muy bien en la primera parte que a lo mejor la eliminatoria la resolvía ahí, en esos 45 minutos. Porque es lo que te pasa en Champions, que como haya una parte, lo que le pasó al Sevilla con el Dortmund, que en una parte lo fulminó la eliminatoria, pues hoy ha podido hacer eso el Madrid con el Liverpool. Acaba de sentarse en rueda de prensa Zinedine Zidane, en Valdebebas.
Estamos de pie.
Americana, jersey, corbata.
Primera. Me lleva Gabilondo en la lista. Es el último golpe. Number two.
No. Escuchamos a Zidane.
Cadena Cope, Miguel Ángel Díaz.
Mira, los primeros.
Hola, mister. Buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Ángel Díaz en directo para el tiempo, para el partidazo de Cope. Bueno, ha sido un partido coral en el que han destacado gran parte de sus futbolistas, pero hay un nombre por encima de todo del que se está hablando mucho, de Vinicius. Además, bueno, ha sido criticado en estas temporadas que lleva en el Real Madrid por su falta de puntería. Quería preguntarle si hay un antes y un después, cree, en la carrera de este futbolista después de la noche de hoy.
Bueno, lo primero me alegro por él, porque al final lo que está haciendo él y todos están haciendo un trabajo fantástico, sobre todo defensivamente, lo que está haciendo Vini, y luego sabemos el jugador que es cuando tiene espacio, por ejemplo el primer gol que mete. Pero me alegro porque a lo mejor le faltaba meter gol para su... También con el trabajo que está haciendo, con lo que está dando al equipo, marcar dos goles para él hoy le va a dar mucho confianza a él y al equipo y a todos, y se lo merece.
Javier Herráez, Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenas noches.
Buenas.
Javier Herráez en directo en el larguero de la Cadena Ser. Enhorabuena por el resultado.
Quería
preguntarle si ha sido el mejor partido. ¿Ves?
De me ha dicho Carrusel. Está lo que está.
Como entrenador del Real Madrid. Y si el problema de Balán de esta mañana, que esperemos que esté bien, le ha cambiado en algo sus planes de cara a este partido. Imagino la defensa, porque ya hemos escuchado la televisión con derechos que iba a cambiar, no iba a cambiar el sistema, que iba a jugar con 4-4-3. Pero si esa baja de Varane le ha cambiado, le ha
con
modificado
4-4-3, igual no 3.
No, voy a empezar por ahí. No se ha modificado nada. Cambiamos Mini por Rafa y preparamos el partido de esa manera, de jugar 4-3-3 y seguimos con lo que preparamos. Y al final me alegro por todos, porque no es fácil, sabiendo al último momento que vas a perder a un jugador, pero bueno, es así. Sabemos que nos está pasando muchas cosas este año y nosotros estamos preparados y lo mostramos otra vez esta noche. Y luego lo de Vini, era Vini, ¿no?
Sí.
Me decía que, pero ¿qué era la pregunta?
No está claro.
Javi.
¿Si ha sido el mejor partido con usted?
Bueno, no sé si ha sido el mejor partido, pero dos goles en cuarto de final es muy importante para él y para el equipo, y me alegro por él, porque te digo que está trabajando mucho como todos, y dos goles a él, para un jugador, siempre cuando mete goles es importante.
50 partidos ha cumplido hoy Zidane en Champions, y dice Pedro que con mejor es el mejor.
31, ¿no? 31 victorias.
Eso es, una más que Guardiola, creo.
Sí, eso es.
Esta noche ante el Liverpool, que ha sido de lo mejor de la temporada, cuando funcionan todos los jugadores, cuando elige un sistema y sale bien, ¿usted se siente orgulloso como entrenador de que salga lo que me imagino que ha hablado con sus jugadores antes?
Bueno, yo me alegro por los jugadores, porque al final nosotros preparamos los partidos y no es nada fácil, pero ahora lo que estamos haciendo es seguir con lo que yo creo que en una buena dinámica lo que estamos haciendo, y el equipo, yo creo que desde el inicio hemos interpretado muy bien el partido. Hemos tenido un poco de... Al inicio de nuestra segunda parte un poco de dificultades, pero también porque hay un rival y ellos han tenido una ocasión a meter gol, pero al final el 3-1 de hoy es merecido. Contentos por los jugadores, porque ha sido un esfuerzo tremendo. Los jugadores ahora están muy muy cansados, y hay que disfrutar de lo que hicimos hoy, descansar bien, recuperar y ya pensar a partir de mañana al partido de sábado.
El Chiringuito, Juan Fesanz.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Hola.
Enhorabuena por la victoria. Han pasado muchas cosas durante esta temporada. Ahora mismo el equipo está peleando la Liga, quizás ya en semifinales de la Champions o cerca de estarlo. ¿Siente que tiene la Champions más cerca? Y por otro lado, si después de las críticas que ha recibido el equipo durante una fase de la temporada y en algunos momentos usted, si después del resultado de hoy se siente liberado.
No, pero no tenemos nada cerca. Nosotros no hemos ganado nada. Estamos contentos por el resultado, estamos contentos con lo que estamos haciendo, porque los jugadores lo que están haciendo es tremendo. Después de haber tener mucha dificultad en nuestra temporada, hemos dado la vuelta, pero en el sentido que está estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero falta mucho, falta, estamos vivos en las dos competiciones. Lo que vamos a hacer es seguir peleando. Hoy es un partido de ida, pero sabemos que vamos a tener un partido de vuelta, y bueno, la idea nuestra es pensando que vamos a ir a la vuelta para y el resultado va a ser 0-0. No hemos hecho nada. Para nosotros hoy estamos contentos y bien, pero vamos a tener otro partido muy complicado a la vuelta.
Nada, ni una factura de Zidane, ¿eh? O sea, ni una facturita, ni una mínima celebración, respeto para el partido de vuelta, ni una sonrisa ahí exagerada, gesto serio de Zidane en la sala de prensa. Impecable.
Es casi tan importante como un planteamiento táctico. Esto
es impecable. Es impecable.
Y además hay una cosa que son 90 minutos, tío.
A ver qué dice.
Este equipo con todos los problemas que están teniendo esta temporada. Gracias.
No, pero por eso es el carácter que tiene este equipo. De todas formas, todos los jugadores pasamos por momentos muy complicados. No ha sido fácil para ellos, pero sé que el equipo, nuestro equipo, tiene esto, carácter, y para dar la vuelta a todo eso. Me alegro por ellos, porque son ellos que luchan siempre en el campo. De todas formas, lo dan siempre todos, y yo creo que este equipo no tiene límite. Eso es el bueno de este equipo, porque quieren siempre más. Son jugadores con mucha experiencia, son jugadores que han ganado muchos, pero todavía quieren ganar, y eso te muestra el carácter que tienen todos los jugadores.
Justo lo que decía Uzquiano, ¿eh? Este equipo lo ha ganado todo, pero quiere más. No tiene límites el Real Madrid. Continúa la rueda de prensa de Zidane y continúa el partidazo con los mensajes de los oyentes. Alberto Rau.
Que están llegando al 637-23-0010, también al Twitter del partidazo y también al Instagram. Decía uno: se está diciendo ya que un decepcionante Liverpool, como en 2018, decepcionante Atalanta, decepcionantes Juventus, Bayern, Paris Saint-Germain, Atleti o City en años anteriores. Todos suelen decepcionar cuando juegan contra el rey de Europa. ¡Qué casualidad! En la misma línea dice otro: cada noche me acuesto pensando en por qué al Madrid siempre le toca enfrentarse a la peor versión de los mejores del mundo. Las cosas son así, vienen como vienen, es lo que hay, seguimos trabajando. Empiezo a pensar, y con todos mis respetos, que Zidane es el Rafa Nadal del fútbol. Todo mi respeto a Zinedine Zidane. Yo siempre he sido muy de Vinicius y hoy me siento muy bien, pero he pecado con Lucas Vázquez. Grandísima temporada. Con cariño, hace no mucho, en el tertulión la gran mayoría decía que era mejor Portu que Vinicius. ¡Qué ojo tenéis! Y dice otro oyente: yo rezaré 50 Padres Nuestros y 50 Ave Marías por Vinicius y Militao. Me confieso, pero pido por favor que se confiesen unos cuantos por Zidane, sobre todo el Riquelme este que entró ayer. Bendición para el Madrid de Zizou. Y hay un oyente que habla del gran protagonista de la noche.
Vinicius, puro instinto. Si mira, falla. Si no mira, gol. No mires, tío. No mires, tú
no,
tira.
No mires. Estaba pensando yo que a lo mejor después de lo de anoche y lo de hoy, Florentino pone las elecciones en junio. Dice: tranquilo, voy a poner las elecciones en junio, que tengan todo el tiempo del mundo, que lo que necesitéis, de verdad, porque es que vamos. 11:03 en Canarias. Puf, tenemos una gran noche por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez, por su cumpleaños, los tenía todos guardados, y le hice un libro con todos los mensajes, y de vez en cuando le coge el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
FI Network.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el atún claro, un aceite de oliva calvo pack de 3. Comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de abril. Tu compra segura, Carrefour, todos merecemos lo mejor.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes desde las 11:30. A esa hora les hemos contado que el Real Madrid ha ganado 3-1 en la ida de los cuartos de final de la Champions al Liverpool.
Oye.
Dime.
Que un línea rápido y un otro la fajada.
Sí. Estábamos viendo la imagen aquí. Pedro, un línea del partido City Dortmund. Antes de empezar el partido.
No, después. Porque después del partido. La siguiente acción de Haaland ha sido quitarse la camiseta.
Ah, vale.
Yo creo que la
era foto.
Se acerca a Haaland y le pide un autógrafo.
Sí, yo creo que se la firma en las tarjetas. Sí, la saca las tarjetas que llevan los asistentes. Sí, que llevan también. Pues,
para tomar notas, sí.
No, y porque acaso se les olvida al árbitro. Llevan tarjetas amarillas y rojas también.
El día que pedía Vinicius.
Las ha firmado.
Pero perdona una cosa. Eso no está prohibido. Un árbitro pide un autógrafo.
Prohibido sí, es no magnífico. Está en ningún sitio, pero bien no está.
Joder, tú imagínate que un juez saca una foto con el vaquilla. Antes,
¿qué pasa?
No sé, tío. O sea, no lo veo muy...
Estás llamando delincuente a Haaland.
No, pero les tienes sí, que le sí, estás juzgando, le estás juzgando.
Sí, pero bueno,
le
has llamado delincuente.
Por lo menos pero has acabado el juicio, partido, ¿no?
La verdad es que entre Haaland y el vaquilla no se parecen en nada. O sea que...
Hombre, es sí, más llamativo si lo hace durante el partido.
Sí. Hombre,
fantástico. Mientras ataca.
Mira, le firman el banderín.
Os voy a decir una cosa. Si un árbitro en Europa le pide un autógrafo a un jugador del Madrid, la que se monta...
En la Liga Española. Tú imagínate un asistente que acaba el partido.
En el Clásico, el domingo que viene.
Zidane, dame un autógrafo.
Un autógrafo.
Pero fuera de cámara... tengáis dudas de que los árbitros tienen compromisos, a veces para niños enfermitos, a veces no sé qué, y se las piden a las estrellas, hombre.
No hubo un árbitro que le pidió.
Lo que pasa es que normalmente...
Acordaros en Villarreal la que
eso,
se dio.
Que salió eso, con una bolsa del Madrid. Claro.
Sí, sí, sí. Información de Fouto, se le va a caer el pelo.
¿A quién?
Al línea, que es rumano y que se le va a caer el pelo.
Los asistentes y juez de línea rumanos este año son protagonistas.
Los del Paris Saint-Germain.
¿No fue Hategan el mismo del partido del PSG vas a exigir?
Lo que pasa es que el cuarto árbitro era diferente.
Ya, claro, pero es el mismo árbitro.
Pero el tío tiene
a ver si tiene una apuesta de ver si les echan de la UEFA de una porque es que no se puede liar tantas.
Esto, no sé si Fouto me llevará a la contraria, pero esto lo hacen muchos árbitros. Lo que pasa es que no directamente, se lo dicen al delegado del equipo.
Claro.
A ver si me puedes dar una camiseta para un niño de tal.
Pues normal, joder, pues tiene su gente y tiene sus cosas.
Pero claro, ¿no? Delante de las cámaras.
No, pero vamos a ver. No. Estoy en contra radicalmente de eso que acabas de decir, Guas.
¿Qué?
¿Ha pasado? No. El juez de línea y el árbitro van allí a trabajar. Y si tienen al vecino que le está dando la chapa para que le consiga un autógrafo de Haaland, le tiene que decir, mira, perdona, yo es que voy a hacer esto.
No estoy nada de acuerdo. O sea, que le puede pedir una cosa el masajista, el bombero, el periodista.
Sí, el árbitro no.
El juez no puede pedir.
No, de verdad que no. ¿Cómo si un policía nacional... ¿Tú ves a los policías nacionales que anden pidiendo autógrafos ahí en el túnel de vestuarios?
No. Pero no es lo mismo. Estamos hablando de un entorno deportivo, de una cosa, a lo mejor estas tarjetas acaban en una subasta para no sé quién o en...
Te la coges con papel de fumar.
Una subasta. Sí.
Además, lo hace delante de todo el mundo.
Es descarado ahí en el túnel de vestuario nada más terminar esto, pero a mí me parece que sacar un poco las cosas de quicio, ¿no?
Vale. Y tanto.
Bueno, que por cierto, en línea, no sé si era el que cubría el ataque del Dortmund, pero le han pitado, no ha sido en línea, ha sido el árbitro, una falta peligrosa que para mí no era, que era un gol al Dortmund, que le han quitado.
Porque a mí me ha parecido juego peligroso.
Es que yo creo que no mete la plancha. Para mí no mete la plancha. Mete
es un gol como una casa.
Mira, me dice Ricardo Rossetti que a la UEFA le parece fatal que se pidan autógrafos en zonas de entrevistas. Periodistas, jugadores, entrenadores, hasta hacerse fotos. Lo cual me parece totalmente lógico.
Sí, lo ha hecho
porque es una zona de trabajo. Yo no soporto el fenómeno fan cuando tú estás ahí, estás ahí trabajando. Y viene ahí un selfie. O para mi Twitch o para mi Instagram. Vete por ahí, hombre.
Dale. Que le estáis liando al rumano.
Claro.
Pobre rumano, Fouto, que ha sido un hombre honesto.
Fouto.
¿Qué pasa?
Esto no pasa en España, ¿eh? Los árbitros españoles no hacen eso, ¿eh?
No,
bueno,
cara,
primero,
no, llevan
primero, bolsas. Primero hay que decir que no pasa, porque evidentemente si algún árbitro lo pide, tanto en público como en privado, si no tienes la confianza suficiente con esa persona del club con la que le has pedido, puede trascender públicamente, con lo cual eso sería una mala imagen. Y en Europa, bueno, pues es que, chico, lo puedes hacer, pero que no te vean. Aldo ya en el vestuario, pero no en las cámaras. Eso cuando lo vea la gente de la UEFA y cuando lo vea Roberto Rossetti, que es el
Roberto,
que ya no pita,
Rossetti,
por cierto,
Rossetti.
Ya no pita. En este caso, Juan ya se ha retirado.
Que tengo una
y se ha retirado.
¿Otra vez se retiró?
Sí, otra vez retirado. Sí, sí.
Oye,
se
que
retiró
tengo un mensaje
ya,
que sí. ayer Jaime Latre se llevó la camioneta de Óscar Plano, que se la pilló del final.
Sí, también. Pero vamos, que...
¡Mangazo!
Que vamos, que se le puede caer el pelo, insisto, ¿eh? Porque lo puede hacer, pero claro,
vale.
En un mundo normal... mundo normal no pasaría nada, pero es que no estamos en un mundo normal.
Pues hagamos el mundo normal, hombre.
Vale. Pues absolutamente
pervertido. Estamos robándole tiempo a cosas importantes, que es, por ejemplo, que el Madrid ha ganado 3-1. Así que ya está, que le pide el autógrafo y ya está.
Bien.
Miguelito ha terminado la rueda de prensa de Zidane. Ha rajado al final, se ha vuelto loco al final.
Sí, no se ha vuelto loco. Bueno, alguna cosita más. Por ejemplo, le han puesto algún capote para que se echara flores por su planteamiento, pero ha dicho tan solo que sus jugadores y el equipo están defendiendo muy bien. Sobre cómo va a influir que no haya público en Anfield, dice que su equipo va a jugar contra el Liverpool y no contra el estadio. Y luego se le ha preguntado por lo que ha dicho Klopp antes del partido. Si le parecía un campo de entrenamiento, el Alfredo Estéfano de Valdebebas, si le ha parecido irrespetuoso. Y ha dicho Zidane que este es nuestro estadio y que estamos muy orgullosos de jugar en él.
Perfecto.
Oye, pregunta si es verdad que me dicen que ha tardado porque estaba al teléfono con Mbappé y le va diciendo que si viene al Castilla o nada. Que la Copa la juega, pero que al Castilla.
Oye, le han preguntado a Zidane en medios italianos por su futuro, y por la Juve. Y ha respondido Zidane: Italia siempre ha estado en mi corazón y la Juventus siempre ha sido importante para mí. ¿Volver a Italia? No sé, ya veremos.
Perfecto. ¿Cómo pasa? ¿Pero por qué nos quieres dar a decir?
No, yo digo lo que ha dicho en medios italianos. Bueno, lo contamos. Ha vivido muy cerca de Florentino Pérez este partido, creo. Mónica Marchante, en el palco de Valdebebas. Mónica.
Hola. Hombre, contaba así. Tan cerca, ¿no? Pero,
bueno, hombre, ya lo sé.
He estado más cerca de Sergio Ramos que de Florentino, fíjate.
O sea, estaba muy interesante Ramos hoy, ¿eh?
Bueno.
El pelo recogido, o sea, unas gafas.
Yo espero que salga en el documental, porque de verdad que es un espectáculo vivir un partido al lado de Sergio Ramos, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
A los gritos que pega, es que es, sí, sí, sí. Vamos, no sé, habrá perdido hasta peso.
¿Y Florentino, qué tal?
Pues bien. Como para no, ¿no?
Sí, 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 pero que vamos, ¿que le has visto especialmente contento o...?
No, Florentino siempre, no le cambia mucho el ritmo, o sea, es muy correcto y tampoco, o sea, estaba la gente del Liverpool a su lado, o sea, tampoco se iba a poner ahí a celebrarlo, ¿no? Pero bueno, hemos hablado con Butragueño, como suele ser habitual.
Sí.
Y te digo una cosa, ha dicho una frase que me ha encantado.
¿Cuál?
Para ser butragueño ha estado muy expresivo.
A ver.
Con Vinicius y con Kroos. De Kroos ha dicho que es lo de Kroos es algo asombroso, cuanto más difícil es el partido, mejor juega. El pase del primer gol es una delicia, ha dicho. Y luego sobre Vinicius, bueno, pues le ha elogiado muchísimo. Ha dicho que, bueno, que el Madrid está muy contento con él, que es un hombre que trabaja muchísimo, que tiene una gran personalidad, que ha sido el hombre del partido, que se merecía sin duda un partido como este, que ha sido clave. Pero sobre todo, bueno, le he preguntado si de alguna manera se había desactivado el rumor de un posible trueque.
Y no te ha respondido.
No ha querido entrar en el tema trueque, pero sí ha dicho que es un hombre con una gran personalidad y que trabaja muchísimo para ser el jugador importante que pensamos que va a ser en el Real Madrid en el futuro.
Vale.
Gracias. Ahí lo deja.
Gracias, Mónica.
A ti.
Un beso, adiós.
Intransferible.
Esto ha pasado en el palco de Valdebebas. Y en el palco de tiempo de juego ha estado siguiendo el partido Poli Rincón. ¡Poli!
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
¡Poli Carpio!
Buenas noches.
Me has puesto nervioso, Poli. Me he encabronado contigo en la narración. Le he mandado un mensaje a Paco, sí. Porque con el comienzo de la segunda parte me subía por las paredes. ¡Joder, que no sé nada! Joder,
es que se veía,
es
se
campeón
venir.
De Europa hace dos años. Parecía mira, que jugábamos con la
no, Sarri. Una banda, no, según no, leo por mira, aquí es una banda.
Qué mira, nervioso me has puesto.
No, es que se estaba viendo. Yo cuando ha salido el segundo tiempo estaba viendo que el Madrid no había salido con la misma actitud.
Ya,
siete joder, minutos le ha durado, nos ha gustado un gol. Pero yo lo he terminado diciendo hoy en tiempo de juego que yo me sentía muy orgulloso de mi equipo.
Hombre.
Fíjate la palabra que utilizo, no, de mi equipo.
Claro.
¿Por qué?
No, fíjate, ya, no sabíamos que eras del Madrid, Poli.
Es tu equipo, ¿no?
Ya era hora,
raro,
que, ya era hora
raro,
que te destaparas. Ya era hora
claro,
que te destaparas. Porque tenía pero, yo la duda, digo, ¿de qué equipo? Yo te llevo escuchando
pero,
años y digo, ¿de qué
y
equipo
no sabías.
Poli?
Exacto, pero, Juanma, sí. ¿Tú sabes lo que es contra un campeón de Europa? No, contra el que tiene seis Copas de Europa también, con el Liverpool, el favorito de todo el mundo. Que el Madrid haya sido tan superior hombre, a través de jugar al fútbol. Es que luego hay otros equipos que venden unas milongas que te mueres.
¿Sí?
Y pierden por no sé cuántas cosas
no sé
más
refieres,
que no están en el campo y por todo este tipo de cosas que se inventan. Y el Madrid haya ganado, sí, curiosamente, supuestamente vale, ya, a Liverpool, que es el peor Liverpool que ha pasado por Madrid.
Vamos, no, vamos sí, a lo importante. Vamos
historia,
a lo importante.
El peor de la historia.
Al meollo.
Tú has rajado de Vinicius.
Sí, sí, sí.
Tú has
no
rajado
de Vinicius, no, yo he dicho
no,
lo, que a,
perdona,
lo que te voy a repetir.
Si leo mi WhatsApp, no te dejan entrar ni en el confesionario. O sea, no
seguramente,
puedes
ni en la iglesia.
No, vamos.
Seguramente, pero escucha, hay que darle tiempo. A lo mejor dentro de 5 o 6 años, pues es un delantero goleador, un killer del
área. Tiene 20
absoluto,
años, padre Guas, métele 20.000, sí, padre
no,
nuestro.
No, pero es que está, está comulgado ya.
Exactamente, pero escucha, no, es que hoy, no tiene, hoy que era un partido importante, que hoy era un partido donde había que dar la cara. Y en eso el Madrid lo ha hecho extraordinariamente a través del sufrimiento, del juego y del fútbol, dando una lección de fútbol mundial y europeo extraordinario. Y ha llegado Vinicius y ha dicho, aquí estoy yo, que es lo que tiene que hacer, dar un golpe encima de la mesa y decir, no solamente voy a correr, no solamente voy a ser rápido, no solamente voy a ser veloz, no, encima voy a llegar a puerta y voy a meter dos goles. Y lo ha hecho hoy contra el Liverpool. Chapó. Pero chapó extraordinario. Y Dios quiera que el sábado, si lo pone, meta otros dos goles al Barcelona. Entonces ya sería extraordinario, porque para eso lo han fichado. Y para eso se ha pagado el dinero que se ha pagado por Vinicius. Que no
no debe
barato
de ponerlo el sábado.
Hombre, hay una cosa muy buena que ha tenido Vinicius, que es que con todo lo que ha fallado, es verdad que no se ha arrugado nunca. Y él siempre, en las entrevistas después de los partidos, pero fallando goles, decía, no, yo lo voy a seguir intentando. Siempre decía eso.
Ha citado Sterling como ejemplo de jugador que antes no tenía capacidad goleadora y ha mejorado eso. Es decir, que era consciente de lo que le estaba faltando.
No.
Aquí nos hemos tomado casi siempre un poco a chufla la capacidad goleadora de Vinicius.
Sí.
Pero si lees las crónicas de los periódicos en Italia después del partido contra el Atalanta,
sí,
que con su velocidad provoca una expulsión, con su velocidad no sé qué, hablan de él como una estrella, ¿eh? Como una estrella.
Claro, claro.
Hombre, sí, tiene una personalidad bárbara, ¿eh?
Pero
para volver a intentarlo, el propio Benzema dijo que iba con ellos. O sea, si
es
sus compañeros han sido críticos.
Pero una cosa, pero ¿es pecado decir que era un jugador un poco desesperante? Es decir, con todo el peligro que generaba, luego sabías que si le llegaba una clara no la iba a enchufar. Es que
totalmente de acuerdo.
Bueno,
sí, pero es verdad que son clave dos cosas. Una, que es el único que la pide al espacio, todas las demás.
El más rápido de todos.
Y segundo, lo que habéis dicho, que la pide siempre, que no se arruga, no. Quizá por inconsciencia, pero tiene que sigue pidiéndola.
Totalmente.
La velocidad en el fútbol, en el waterpolo, en el balonmano, en el teto, la velocidad es lo más importante. Y este tipo la tiene.
Si me permitís escuchar una cosa, como delantero centro que he sido, no muy bueno, pero bueno, ahí he estado, de vez en cuando me tengo un
honrado.
No, pero mira, Vinicius ya ha hecho una cosa que para mí en el fútbol es determinante. Cuando tú sabes lo que haces, eso te da la tranquilidad de la ejecución. Y hoy, Vinicius, desde que ha tocado el primer balón, lo hemos dicho, tiene feeling con el balón. Y ha hecho un gol, el primero, con un control extraordinario y con una finalización extraordinaria.
Sí, pero Poli, tú y nuestro querido Manolo y mucha gente decía, el gol se tiene
o no se tiene. Pero,
sí. Y cuando Morientes decía, no, hombre, se puede ensayar, y Evangelio te decía, no, que Cristiano con 21 años no marcaba goles, os le comíais.
Te voy a dar la explicación. Y lo que tú me hablas de Sterling, ¿tú firmarías ahora mismo que Vinicius te va a hacer 30 goles cada año?
No.
Pues ya está, entonces estamos de acuerdo. Haaland,
yo no lo sé.
Tampoco que irse a 30 goles.
Mbappé te los va a hacer. Mbappé,
tampoco que irse a 30 goles.
Claro,
un futbolista de esa categoría como Vinicius, pagado 45 millones, 50, no me acuerdo cuántos fueron, lo que fuera, con 20 años, ahora tiene 20, tenía 18 y todo, con esa proyección y con lo que se vendió, es un futbolista de 40 goles, 30 goles todos los años.
Pero,
hombre, en Liga que te haga 20 goles.
Yo le veo más de 20 asistencias que de 20 goles.
Ahí, Juanma, muy bien dicho. ¿Cuántos tíos meten
40 goles en Europa? Dímelo.
Pero escucha.
Sin ser 9.
No, pero bueno, vamos a ver. Yo te pregunto, hoy estabais hablando todos de Salah y de Mané. ¿Comparáis a Salah y a Mané con Vinicius?
Mejor Vinicius.
Para ti sí, también para mí. Pero escucha, los demás aquí todos que yo oído a las hordas internacionales, que Mané es un goleador.
Salah es mejor que Vinicius. Salah es mejor que Vinicius.
Pero por edad.
Vinicius. Verdad que hay una diferencia de edad. Hombre, es verdad que Vinicius tiene un margen de mejora clarísimo. Seamos serios, que lleva 6 goles. Vinicius, que los ha marcado hoy en cuarto de final. Que ha sido su explosión, que puede ser un punto de inflexión. Ojalá lo sea, porque será buenísimo.
¿Qué dato acabas de dar? Lleva seis goles, hombre. ¿Cuántos partidos lleva jugados? Un montón. ¿Cuánto tiempo lleva en el Madrid? 3 años.
Pero, Poli, es verdad que es un fallagoles. Este chico, hasta esta noche, es un fallagoles. Falla más goles
No estamos mintiendo.
Pero su característica no es el gol, yo creo. Es el desborde, el insistir. Lo que hay que pedirle es que de los que tenga meta, por lo menos la mitad.
Pero que le habéis negado la capacidad de mejorar.
12 goles.
No. Que eso lo puede hacer.
Entre otras cosas.
No es la capacidad de mejorar. Mejorar puede mejorar muchísimo.
Me taladran los oídos la frase ¿se tiene o no se tiene?
Y vuelvo a repetirte. Y si Dios quiere, por los intereses nuestros y sobre todo los míos, que es del Madrid, yo quiero que meta otros 2 goles y me tape la boca otra vez.
Poli, dime qué porcentaje de la eliminatoria tiene el Real Madrid en su mano ahora mismo.
El porcentaje. Vamos a jugar contra el Liverpool y vamos a jugar a Anfield. Yo ahora mismo el porcentaje le doy un 60-40 para el Liverpool.
¿Cómo?
Es el 60-40 para el Liverpool.
Es el número uno.
Es que bueno, perfecto.
Es que es la realidad.
Por un momento pensé que ibas a decir 60-40 para el Madrid y digo, ¿qué porcentaje más razonable, qué respuesta más lógica, tal, no sé qué. Pero me has dejado, de verdad, me has demostrado que estoy hablando contigo, no con un imitador, de verdad.
Pero es que si ajusta bien, yo creo que es un 70-30.
Vale. Pero yo te voy a decir, cuando salió el sorteo, todo el mundo aquí, ya el Liverpool es el que había pasado.
Esto es muy mítico. Cada vez que el Madrid consigue un buen resultado en Europa, siempre existe la frase de Poli por la noche diciendo, me acuerdo cuando salió el sorteo.
Yo pedía al City, porque creo que es un chollo, y lo hemos visto hoy contra el Dortmund, un chollo total y absoluto. El atraco que le han hecho al Dortmund ha sido menudo, pues le han anulado un gol que se la ha llevado con la punterita, como bien ha dicho Paco, perfectamente para adentro. Y
juego
se
peligroso.
El partido. Bien, juego peligroso mañana en otro partido.
Sí, exacto.
Y luego,
lo dice el árbitro de la COPE.
Toca el Liverpool, todo el mundo. El Liverpool, la velocidad, la fuerza, la física, no sé qué. Newton vuelve, se cae la manzana, ¿no? Sí. Y llega el Madrid, le mete 3, sin defensa. No tiene defensa el Madrid, sí. Tiene a Militao, que se lo he dicho a Paco esta mañana. Tiene a Nacho. ¿Qué te he dicho, Paco? No pierde el partido el Madrid bajo ningún concepto hoy. Y te lo ha asegurado y te lo ha reasegurado. ¿Por qué? Porque es que hay cosas que son claras. Contra más grande es el rival, más grande es el Madrid, y meterlo en la cabeza, el Madrid. Y
pero 60-40, ¿no? Pero
claro, 60-40.
60-40 a favor del Liverpool. Bueno, vamos eso. Allí humildemente a jugar un partido que vamos ganando de momento.
Mira, Poli, me pasa un amigo la cifra de goles de Salah cuando tenía 20 años. 7 goles en una liga entera, ¿eh? 7.
Pues normal.
Y pero sigue igual, sigue una mejora mucho más. Mejora un año y
bueno. 7 a 19, 25.
Oye, sí, pero ¿dónde jugaba?
Ligera diferencia.
Yo me acuerdo
¿Dónde jugaba Salah?
¿Dónde jugaba?
Sería la temporada de la Fiorentina, imagino yo.
Sí,
en el
claro.
En
o sea,
el
que no jugaba con Kroos, Modric y Casemiro por detrás.
Yo me acuerdo en un Real Madrid-Roma en el Bernabéu lo que falló Salah en un partido.
Sí, es verdad.
Y yo quiero destacar
Salah y Mané, por ejemplo, Salah, Mané y ese Firmino que está viene de la lesión, el mismo Origi, San Origi. Excelentes futbolistas. Pero para mi equipo hoy, abril del 2020 no sé cuántos, Vinicius, coño,
vale.
No tengáis duda.
No, Guas, y hay que destacar otra cosa que no se destaca. Es que hoy ha jugado Nacho y Militao, Lucas Vázquez de lateral derecho y Mendy. Y eso no lo dice aquí nadie.
No lo dice nadie.
Escúchame, no, claro, es que Zidane ha hecho una defensa.
Eso ha pasado, es verdad, ¿eh?
No.
La gente que ha dado las alineaciones ha empezado, ha dicho Courtois y luego han saltado Casemiro, Kroos, Modric.
Exactamente. Pero escucha, que todo el mundo ha dicho, nos meten 4, nos juega Varane encima, nos meten 7, nos meten 0-8. No, perdona. Nacho lleva haciendo una temporada los 11 partidos jugados, bueno. Militao ha salido y lo ha hecho extraordinario. Y luego decir que tenemos posiblemente, y sin milongas, al mejor entrenador del mundo con diferencia por encima de cualquiera.
Eso es.
Pablo, no hay ninguna duda.
Venga.
Ninguna.
Es que Poli ha
estado muy bien, venga. Pero no era hoy.
Poli.
No, sí era hoy. Poli. Sí.
No, pero es la pregunta, Castaño. Es la pregunta. ¿Qué? La pregunta es que está esperando el pueblo. El sábado, ¿qué hace el Madrid?
El sábado, no te cabe ninguna duda que va a ganar otra vez.
Vale.
Adiós, y Poli, escucha, y ahora te voy a decir más, me voy a arriesgar más. Y vamos a ganar en Anfield.
¿Sí? Hostia,
pero 60-40.
Sí, bueno, pero
y antes del Atlanta dije: si el Madrid pasa la eliminación, Atlanta, la eliminatoria del Atalanta, lo he dicho bien hoy.
Ahora sí,
es campeón de Europa.
Venga.
Y somos campeones de Europa.
Mojando.
No, mojate ya entero.
Hablamos el miércoles, Poli.
Venga, un abrazo.
Yo solo puedo hablar una vez a la semana contigo, 5 minutos, porque si no te cortocircuito la cabeza. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte a todos, hasta luego.
Gracias. 12:26, una hora menos en Canarias, en este partidazo, en esta noche especial de radio con la victoria del Real Madrid. Bueno, es que estamos recibiendo muchísimos mensajes.
¿Sí?
Yo te lo juro, te voy a dar el móvil también a ti, Arauz, para que leas también los que me mandan a mí al
sí. WhatsApp. Yo tengo alguno que incluso los insulta.
Sí. Bueno, a mí en mi WhatsApp no, pero ahí, ¿qué dicen? Arauz.
Pues está muy contento el madridismo. Decía uno, no entiendo al Madrid. Nacho y Lucas tenían que estar renovados ya. Siempre cumplen, son polivalentes y son más madridistas que el escudo. Otro decía, señores, Nacho, selección. Quizá Lucas Vázquez se ha cansado de ser el apagafuegos y está convencido de poder ser titular en otro sitio, digo yo. Igual no llevo bien la cuenta, pero creo que Messi y Vinicius llevan los mismos goles en cuartos de final en los últimos 3 años. Si el Riquelme este no ve que Zidane es el mejor entrenador posible para el Madrid, mejor que se dedique a poner paneles solares a la bombonera. No vaya a ser que se presente, gane y nos quedemos sin él. Ni Klopp, ni Pep, ni Raúl, ni Leches. Un respeto a Mr. Champions. Y otro dice, Zidane ha ganado 3 Champions y 2 Ligas en 4 temporadas en el Madrid. El Madrid no es un juguete para un millonario, que de fútbol no sabe nada. Soy socio del Madrid y nuestro presidente es Florentino Pérez y nuestro entrenador, siempre que él quiera, será Zinedine Zidane. Y hay un oyente que habla sobre el asistente que le ha pedido el autógrafo a Haaland.
Buenas noches, Juanma.
Hola.
Si os acordáis, el partido Atlético de Madrid-Sevilla, que fue aplazado por la nieve, que era en el Wanda,
sí.
Cuando lo jugaron, que ganó el Atleti 2-0, en el segundo gol, el Linier chocó el puño celebrándolo con el Cholo. Entonces, si a este árbitro rumano se le va a caer el pelo, entonces el Linier este que chocó en el segundo gol Atleti, ¿qué es lo que hacemos? Venga, un saludo.
Un saludo. Fouto, ¿algo que decirle a este señor?
Bueno, pues a este señor lo que hay que decirle es que no tiene absolutamente nada que ver.
¿Cómo?
Que una cosa es chocarle...
Esto, una cosa es celebrar un gol.
Después de un gol, claro que no tiene nada que ver.
Mucho mejor.
Claro, eso es.
No, espero que el líder del sábado...
Me dejáis hablar,
El líder del sábado, cuando igual que Vinicius, vale. Que se abraza a Zidane y se monta un escándalo.
Por favor, dejad hablar a
Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, también saludó a un asistente y se vio en las imágenes.
No, porque no celebró un gol con el asistente.
O sea, que no, es que no celebró. entraba el gol, sí, ah, no. Es que esa es la parte de la información claro. Sesgada y que no cuenta.
Claro, pero mal.
No estaba celebrando un gol, así que no. Hay que decirle a este querido oyente que la imagen está sacada de contexto y que el asistente de Mateu Laoz, que es Pau Cebrián, no estaba celebrando el gol con el Cholo Simeone. Y ya por último, Juanma, déjame contarte que el otro día Juan Cala
¿sí?
entró cuando acabó el partido a la caseta del árbitro.
¿El otro día dices el domingo?
No,
otro
no
día.
Es que no te voy a decir el partido porque si no vais a saber el árbitro.
Pero no fue este domingo, el día del pollo no.
No, el día del pollo no, el día del pollo no. Entró al vestuario con otro jugador del Cádiz, con Iván Alejo, y le dijeron al árbitro que muchas felicidades por el arbitraje, que habían estado muy bien, y le regaló su camiseta al asistente.
Bueno, pero eso es una iniciativa personal.
Claro. Sí. Pero que bueno, que es un detalle.
Claro,
que,
no, yo eso no digo. Pasa,
de pureza. Menudo,
¿no? Si quieres tú claro. Coger y tener un detalle tú, pero ir a pedirlo sí. Es lo que no me gusta.
No, eso no, pero que al revés sí ocurre. Y, por ejemplo, Juan Cala, que ahora está muy de moda su nombre, pues es verdad que el otro día entró bueno. Y le regaló la camiseta.
Vale. Son las 12:30. Estamos orientes preparados, ¿no? ¡Moro!
Estoy aquí escuchando.
Qué locura de programa, ¿eh?
Tenía 5 minutos para hablar, pero con Poli hablando Poli. Me queda medio.
No, que va. A ti te queda mucho. Y a Bustos también. Bustos, a ti como madrugas te hemos dejado para el final, ¿vale?
Muchas gracias, Juanma.
Para que quede todo perfectamente
regular.
Empalmo con Herrera ya.
Eso es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando nació Rúa Vieja en Galicia, sabíamos que su sabor tenía algo especial. Pero era difícil imaginar que podría durar 130 años. Es como en las sobremesas con amigas, que nadie se pregunta cuánto durarán, sino ¿podríamos hacerlas más especiales?
¿Os traigo la cuenta?
Mejor tráenos una crema Rúa Vieja.
Rúa Vieja. Tenemos que vernos más.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem y Jayalami. Y lo no lo sé. Uhambenami. Zumangishilana.
12:34, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Por cierto, información que sirven ahora los compañeros del diario El Mundo, que publican mañana en el papel y también, por supuesto, en la edición en Orbit y todo esto. Sanidad propone ahora a las comunidades autónomas que se pueda estar sin mascarilla en la playa, en la piscina y en el campo.
Es que la estupidez de tomar el sol con la mascarilla...
Giro del gobierno, apenas una semana después de aprobar la norma que impide quitarse la mascarilla al aire libre. El Ministerio de Sanidad ha enviado a las consejerías de las comunidades autónomas una propuesta para acotar en qué casos sí se puede estar sin esta medida de seguridad ante el coronavirus. El plan es que se pueda estar en la playa sin mascarilla siempre que haya al menos 1.5 metros de distancia interpersonal. Es que no, con otros grupos leyes... de no convivientes, con los grupos de no convivientes. O sea, lo normal es que lo que no tiene sentido es ir a dar una vuelta por el campo y tener que llevar mascarilla. ¿En qué cabeza cabe?
Macanudo...
O estar en una playa, tú solo en la playa ahí, o con gente lejos y tener que estar puesta la mascarilla.
Lo macanudo, Sanidad dice eso y al día siguiente, Fernando Simón, en cada entrevista, dice que él no cree mucho en lo de la mascarilla, que hombre, que evita el contagio y
sí,
tal.
Pero claro.
Nos duran las ocurrencias 2 días.
Pero en un monte, incluso en una playa, en la piscina, vamos, o sea.
Vamos. Bueno, en Baleares ya han dicho que no lo hacen.
Bueno, han dicho hoy, ha dicho el presidente que el 31 de agosto que estarán vacunados 33 millones de,
no se lo cree ni él.
De españoles. Ojalá. Yo es que sabes lo que pasa, quiero creerle. O sea, quiero creerle, porque también es agarrarse un poco a ser optimista, y si de verdad hemos comprado 80 y pico millones de dosis, como parece, o llegan 80 y pico millones de dosis antes de agosto, es que es una maravilla.
Si no tenemos el verano medio arreglado, no día entero, medio arreglado, estamos muertos.
Y digo, pero medio, lo vamos a tener,
no,
¿eh?
No,
yo
pretendo
creo que lo vamos,
los,
yo
los,
creo
los,
que lo tendremos.
Los 80 millones de turistas ni kilómetros. Pero o España puede tener un verano.
Sería el segundo verano, ¿eh?
Bueno, es que claro. Es la puntilla, joder. Es que no, es el carajo de la vela esto.
No, pero mirad los datos de los geriátricos donde están vacunados.
Está claro.
Es que es
claro,
una pasada. Claro. Es que no hay ni un ni un fallecido donde están vacunados. Ha habido algún contagio, pero con una carga vírica mínima, que no les genera ningún problema. Es que hay que ser... Oye, hay que ser optimistas. Ojalá.
Esa es la palabra.
¿Os pondríais todos la de AstraZeneca?
Yo, vamos.
Yo ya me la he puesto.
Yo sí. Escúchame, hasta no. En el huevillo izquierdo. Si
que sí, Paco.
Yo no.
¿Tú no?
Sí, sí. Yo no.
González, no me
Paco, hay que ponerse. Sí, sí. Yo me la puse el miércoles pasado.
Que no. Yo no quiero ponerme la de AstraZeneca. O sea, yo las otras sí, pero ni la de Johnson.
Yo he ido acojonado, ¿eh? Pero...
Claro.
¿Pero tú cuál te quieres poner, Chato, la de quién? ¿Qué quieres ponerte? ¿La
Moderna
de
o Pfizer? Las que no tienen nada que ver con que te metan un trozo de virus. Es que hoy ya ha salido un tío de la Agencia de Medicamentos Europeos diciendo que sí, que hay relación con los trombos. Porque es que las primeras explicaciones... Había una frase que cada vez que la veía decía, es que es para morirse. Decía, no, la vacuna es segura, tiene más beneficios que riesgos. Le digo, nos ha jodido. Es que si tuviera más riesgos que beneficios, ¿quién se la iba a poner?
Tendría premio, sí.
Claro.
Ahora escúchame, yo
pero el porcentaje más, Paco, es tan bajo.
Yes. Pero es que hay otra cosa, tú no puedes elegir. Por ejemplo, en Serbia elige.
Mi madre hoy me ha dicho, a mí que me pongan AstraZeneca y si me tengo que morir me muero. Y digo, hombre, tampoco es eso, mamá.
Tu madre piensa lo que pienso yo. Tu madre piensa que mañana nos llaman a los dos a vacunarte y viene la señorita con AstraZeneca que dice, ¿no me la pongo?
Claro.
Que sí, oye, el 8% de los profesores en la Comunidad Valenciana digo un dato que leí el otro día.
En Castilla se ha negado.
Bueno, pues yo creo que hay que ponérsela. Creo que hay que ponérsela. Morientes.
Incluso a Vinicius.
Dime.
Moro.
Yo no me he vacunado todavía, venga. No,
la mía para Vinicius.
Tú, si estás en la flor de la vida, ¿quién te vas a vacunar? Tú y yo somos, somos los últimos.
Que se vacunen mis padres y mis suegros y los pueda ver. Efectivamente. Que desde septiembre no los veo. Efectivamente. Ya, vamos bien.
Efectivamente. Los últimos, podemos estar tranquilos.
Exacto.
Podemos estar tranquilos y tenemos que estar tranquilos y ser responsables. Moro, lo de Vinicius.
Dime.
Lo de Vinicius. ¿Te tengo que confesar o no?
¿Me tienes que confesar por algo que he dicho que...?
Sí,
por ponerlo en duda. Sí.
No, 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 no. Yo siempre he mantenido lo que dije, que este chico tiene algo que no tiene la mayoría de jugadores, que en el fútbol moderno encontrar jugadores como este, con desborde, con uno contra uno, con atrevimiento, con no esconderse, con volver a intentarlo, con que la gente tiene aquí un altavoz que le está diciendo qué malo eres cuando finalizas, pero nadie dice, oye, qué bueno eres cuando desbordas, qué bueno eres cuando te atreves. Yo siempre he dicho que las cualidades, lo habéis dicho, que se entrenan y se mejoran.
Sí, es verdad que hay algunas, lo he dicho siempre.
Sí, sí.
Hay algunas que son más difíciles. Vámonos a las cualidades físicas. No hay ningún preparador físico aquí para que esté conmigo, pero la fuerza se mejora. Tú a los 13 entrenas una cosa, a los 15 otra, a los 18 otra, y cuando eres profesional, otra. Se mejora. La resistencia, se mejora. La velocidad, se mejora poco, pero también se mejora. El salto, se mejora. Ahora, claro, si saltas y cuando impactas con el balón no tienes un buen impacto con el balón y no eres capaz de dirigirlo, pues eso ya es más complicado de entrenarlo. O sea, las cualidades de calidad son más complicadas, lo del uno contra uno, el desborde, la definición, la toma de decisiones, que también es muy importante. Esas son más complicadas, pero es que para eso están los entrenamientos, para que un tipo como Benito Floro te coge con 16 años y dice, chico, ¿por qué la das siempre con la derecha? Mister, porque yo soy diestro. Bueno, pues quítate las botas y ponte allí con la izquierda, y hoy vas a estar todo el día con la izquierda, y mañana cuando termine el entrenamiento todo el día con la izquierda, y pasado todo el día con y cuando pasan 6 meses dices, ah, pero si resulta que yo sé darla con la izquierda. Hombre, evidentemente nunca voy a ser zurdo, pero ya por lo menos ya sé darla.
Si te cae la izquierda, sabes darle.
En un partido, cuando tomes una decisión y te tengas que tomar la decisión de irte hacia la izquierda, pues vas a tener más probabilidades que al principio de toda esa evolución. O sea, que sí, yo
con una
que
salve marinera estás
en eso,
una salve
hay
marinera,
que ser pues eso, un poco
optimista
con Vinicius y decir, ¿va a tener la definición y la calidad de Ronaldo cuando definía? Evidentemente nunca. Eso es 100%, nunca. ¿Va a mejorar lo que estamos viendo hasta ahora? 100% también, te digo que sí.
Hemos dicho de este Madrid, venga, me pongo yo por delante, he sido el primero en decir que no le daba para Europa y que ni tan siquiera le daba para España. Y la temporada del Madrid, mes de abril, es que está metido en Europa, con un pie y un poquito en semifinales, y que está metido en la lucha por la Liga en España.
Sí.
¿Te ha sorprendido la evolución del Madrid en los últimos dos, tres meses?
Me ha sorprendido como a todos. Es que el Madrid ha sido muy irregular. Lo que yo creo que no se podrá decir una declaración mía de que en noviembre, cuando no sé si perdió contra el Shakhtar, contra el Borussia, es que este equipo es un desastre, es que es imposible, como uno que dijo, no, como sigamos así nos quitan las tres últimas, las Champions. O sea, es muy fácil hablar en el momento en el que uno pierde, y cuando gana ahora lanzamos las campanas. Bueno, ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, es verdad que el Madrid, cuando llega la etapa final o la fase final, pues suele sacar ese gen competitivo, tenga el equipo que tenga, esa presión, esa adrenalina, pues yo creo que al Madrid siempre le ha venido muy bien. Y es verdad que actúa mucho mejor cuando se está jugando cosas que cuando la temporada es como, bueno, si pierdo hoy todavía hay tiempo por delante. Y es verdad que en noviembre, diciembre no pintaba bien las cosas, pero es que las temporadas son muy largas y las temporadas hay que dejarlas seguir su curso, y llega un momento en el que dices, joder, pues yo hace 2 meses pensaba que esto iba a ser un desastre y resulta que no es tan raro como pensaba, ¿no? O sea que, bueno,
hay una cosa mosqueante en el Madrid durante toda la temporada, y es que con rivales gordos siempre se ha portado, ¿eh? Con el Barça, con el Inter, con el Atleti.
Sí. Y después empató contra el Elche, empató contra... perdió con el Levante.
Con el Cádiz.
Claro, esos partidos te hacen dudar, pero ¿cómo no te van a hacer dudar? Yo creo que hasta los propios jugadores, cuando tú estás jugando al fútbol y ves que pierdes este tipo de
pero
partidos...
Ahora ya lleva una buena racha de resultados.
12 partidos sin
perder. Y de juego. Claro,
y de
¿cuándo?
Juego. Eso es.
¿Cuándo? ¿Cuándo?
Y de sensaciones. Que
de sensaciones.
Juegas contra el Eibar en casa, que es un partido que antes que... tal no sé qué. Y es un partido que desde el primer minuto sabes que el Madrid está respondiendo.
¿Qué pasó el año pasado con el tema de la pandemia? que empezaron a decir, nosotros lo que para ser buenos tenemos que no encajar, y no encajaron. Y ganaban los partidos así, pero ganaban.
¿Te atreves a decir qué porcentaje de la eliminatoria tiene el Madrid?
Yo me atrevería ahora mismo a decir que tiene un 70.
Un 70, vale.
70-75, me voy más para arriba. O sea, un 3-1. O sea, es verdad que el resultado perfecto para los jugadores. Yo cuando me iba a las eliminatorias estas de doble partido decía, en casa, jugamos en casa el primer partido, 2-0. Aquella semifinal contra el Borussia Dortmund, si mal no recuerdo. Un 2-0, tenemos el 80%. O sea, es que es muy difícil que tú te vayas con un 2-0. Puede pasar y hemos visto eliminatorias. Pero tú te vas con un 2-0 a un campo rival y ya el equipo contrario
no
en el momento
Anfield, con
te tiene que hacer
público.
Dos goles. Y,
y,
tú, no tienes que, claro, y tú no tienes que hacer ninguno.
Y ojo al Madrid, que el Madrid en Anfield puede marcar, claro.
Tú no piensas eso, Moro, que el Liverpool es normal que marque, pero el Madrid también.
Y el Madrid también, exacto. Por eso te digo que un 3-1 es un resultado.
3-3 y para casa.
Lo firmo, vamos, pero todas las eliminatorias.
Gracias, Moro. Moro, un abrazo.
Un abrazo grande.
Y cerramos con Bustos, con Jorge Bustos, desde el diario El Mundo. Bustos.
Bueno, desde mi casa ahora, porque sí, eso me falta.
No, yo es por adornar un poco, claro, porque así la gente se imagina que estás ahí con un puro en la boca, decidiendo la portada, el cierre, tal.
La linotipia.
El periodista.
Parando rotativas por Vinicius, que lo merece.
¿No es portada de Mundo Vinicius mañana o no?
Sí, habrá algún guiño, supongo, en la portada. No le he hecho el ojo a la segunda edición, pero la segunda seguro.
Tienes que hacer la segunda parte del libro que sea asombro y locura. No desencanto.
Tú la verdad es que te ha dado la razón hoy, Guas, eres el más autorizado para hablar hoy porque siempre creíste.
¿Y tú? ¿Tú creías?
A ver, yo creo que es una noche para que todos seamos sinceros. ¿Quién no ha compartido un meme de Vinicius? ¿Quién no ha hecho una broma? ¿Quién
la
no?
Mala
no,
gente.
Sinceramente, madridistas y no madridistas, ¿quién no se ha reído de su falta de puntería? Todos. Y por eso me alegro de la noche que ha tenido hoy, porque yo creo que hoy ha corrido el escalafón. Yo creo que hoy Vinicius sí ha ascendido un peldaño al nivel de las estrellas. Creo que hoy se ha convertido en una estrella. Y además no lo ha hecho de una forma casual, no, es el fruto de un trabajo. Cuando Solari le empezó a poner, si os acordáis, ya empezaba a llamar la atención, por lo menos. Era un jugador distinto, le faltaba muchísimo, pero pasan los años y empieza a convertirse en un jugador que justifica que te sientes a ver el partido por él. También porque, pues por ejemplo, Hazard no ha dado la talla que esperábamos, ¿verdad? Pero lo que ha conseguido hoy me parece que sí, efectivamente, sí es un punto de inflexión. Y es jovencísimo. Y por supuesto que creo, como Moro, que se trabaja el gol también. No va a ser Ronaldo, bien, bueno, podemos aceptarlo. Pero desde luego que puede llegar a registros goleadores pues similares a los de Benzema, por ejemplo, sí me parece posible. Me parece que hoy Vinicius ha dado un paso para situarse entre estrellas, entre los mejores delanteros del mundo.
¿Qué es lo que más te ha gustado del Madrid?
Es que me ha gustado su pasado, su presente y su futuro. Digamos que su pasado podría ser pues los veteranos, ¿no? Los que han ganado todo, Kroos, Modric, Benzema, han estado muy bien todos, ¿no? Su presente, que es Zidane, y ojalá que sea también su futuro. Pero desde luego también tenemos que hacer aquí un acto de contrición por los que hemos dudado, y yo el primero, en algún momento de esta temporada irregular, de que, bueno, hemos llegado a pensar que quizá el ciclo de entrenador de Zidane...
Te perdono.
Lo confieso, padre, Paco, he pecado, porque uno pensaba que a lo mejor él mismo había perdido la ilusión, y sin embargo se empeña con brillantez y con elegancia en taparnos la boca una y otra vez cuando le damos por amortizado, y hay que reconocer la grandeza de Zidane y punto, y ya está. Y luego el futuro, y el futuro es Vinicius, es decir... Yo también hemos pensado todos que Vinicius no tenía más recorrido, que iba a ser otra de esas promesas, que bueno, que acabaría jugando en otro equipo y aportando lo que pudiera. Pero creo que hoy se ha convertido en la futura estrella del Real Madrid, más allá de lo que pueda venir, por supuesto.
Pero una cosa, cuando habláis de el futuro es Vinicius, ¿queréis decir que hay que quitarse de la cabeza fichar una gran estrella para
no.
la...
Creo que es compatible. No.
Yo creo que el proyecto de la próxima temporada del Real Madrid no debe girar en torno a Vinicius.
No girar en torno.
Sería un error para mí.
Pero si no el estandarte, sí el secundario de lujo de dentro de los titulares, ¿eh? A día de hoy es un titular absolutamente indiscutible. Lo que ha hecho hoy, pero no solo los dos goles. Es el pase el otro día a Benzema en el partido contra el Eibar, son las asistencias que da, es el coraje y ese aporte de carácter que muchas veces le falta al equipo cuando, por ejemplo, no está Ramos o no están otros jugadores en el campo que aporten. Hay momentos en los que el Madrid sobre todo en Liga, pues se desenchufa. Vinicius no se desenchufa jamás, y se desenchufa es porque está muerto, o sea, porque se ha lesionado, porque, pero es un jugador que ha conseguido lo que ha conseguido hoy por el fruto de su esfuerzo, y porque siendo un jugador tan joven, es fácil que con esa camiseta te vengas abajo. Es decir, ¿por cuántos problemas psicológicos han tenido muy buenos delanteros en grandes equipos que tenían el talento para llegar y no llegaban porque ven las críticas y le llegan los memes también y le llegan los chistes, y al final un chaval joven pues se deprime y dice, pues yo no soporto esta presión. Vinicius es parece que es invulnerable a la presión.
Yo no creo que el Madrid se haga trampas al solitario y diga, Vinicius me cerrará el año con 10 goles seguidos, ya no quiero a Mbappé, ya no necesito.
No, claro, que va.
El Madrid sigue necesitando algo en el centro del campo y algo bestia arriba. Más luego a ver qué pasa con las renovaciones, claro, eso
es
otra cosa.
Es que no se gana.
Y arriba, si son dos, mejor que uno.
No se gana con una sola.
No tiene que ver.
Bustos, una cosa que te voy a preguntar. El señor Real Madrid, ¿qué dice del asunto Enrique Riquelme, el aspirante a candidato que estuvo anoche en el partidazo? ¿Sabes algo de reacciones que hay sobre la entrevista que concedió anoche o lo que sea?
La verdad es que no creo que, digamos, que no es algo que preocupe en exceso, por decirlo así.
Yo sé que pidió la información a la Junta Electoral ayer a las 23:00.
Enrique Riquelme. Siro, ¿tú sabes algo del Madrid de hoy?
Yo estoy en la misma línea que esto. Creo que en el Madrid no preocupa mucho lo de Riquelme, o sea, que con respetando a Riquelme sí. Y tal, pero no lo ven. O sea, es que ayer sí que es verdad que quizás a mí se me quedó una pregunta, o sea, si estaba convencido de que el Madrid habían poco menos que cambiado fechas de elección porque le tienen miedo a su candidatura. O sea, me llamó un poco la atención. O sea, no, yo creo que el Madrid no preocupa en estos momentos. Con todo respeto hacia el señor.
¿Se va a presentar Florentino a la reelección?
Igual está dudando.
¿Bustos?
A ver si se va a olvidar que esto termina el 12.
No, claro. Ahora tendrá que juntar el aval y todo esto, ¿eh?
Los impresos y todo.
Sí, yo creo que sí.
El problema es la pasta, ¿eh?
No, y que le den el listado de socios. A ver si le dan.
No he visto encuestas, pero vamos, supongo que las tiene mejor que Ayuso.
Pero ¿cómo es posible?
No, es que la masa social del club.
Yo creo que nadie va a pagar una encuesta, porque es, claro, no hay...
¿Ayuso es de Florentino o de Riquelme?
Pues yo creo que no sabe quién es Riquelme. No.
Joder, pues no, sí, porque escucha el partidazo, o sea que sí lo sabe.
Sí, es muy madridista, eso sí es verdad.
Sí. Gracias, Bustos.
Gracias, me voy a acostar corriendo.
Sí, ¿a qué hora te levantas?
A las 7.
Bueno, hombre.
Joder, tienes un chollo, chato, tienes un chollo.
Pero
a la día de vida,
esta mañana le he oído a Bustos a las 7:30 por ahí con el
reloj. Yo a las 5 me he levantado mañana, a hacer un pis y ya estaba.
Vamos. Un abrazo, Bustos.
Eres
un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, no ha marcado Haaland, es lo único que nos queda por decir de la noche de Champions.
No, estamos viendo el resumen y ha tenido una ocasión bastante clara que ha sacado Ederson y ha dado el pase del gol.
Pase.
Sí, sí. El toquecito es bueno, ¿eh?
Pero,
muy bueno.
Pero no ha hecho prácticamente nada más. O sea, quiero decir, ha sido las dos cosas que ha hecho Haaland en el partido. Y el City ha merecido ganar, ¿eh? Porque para mí, sobre todo en la segunda parte, ha sido mejor.
O sea, que Haaland falla también algún mano a mano, ¿eh?
Sí, hoy desde luego ha fallado uno.
A lo mejor han cambiado las tornas esta noche. Haaland empieza a fallar y Mbappé este...
Bueno, Haaland en los tres partidos con Noruega no ha marcado en este parón de selección.
Vale. Vamos a hacer una cosa, escuchar a los oyentes y nos quedan muchos contenidos en este partido. Zarau.
Decía uno, qué empacho de madridismo, por Dios, hoy me voy feliz a la cama.
Qué programa.
Vinicius es un jugador envidiable y con un futuro por delante más que prometedor. El único problema que le veo es que le falta creérselo más. Me quedo asombrado, hasta hoy Vinicius no valía nada para vosotros. Hoy es un fenómeno, tampoco era gran cosa el Madrid. Hoy es un fenómeno de equipo, a ver si somos un poquito más ecuánimes. Vinicius es como un coche viejo, que un día va bien y te alegras, y al día siguiente ni arranca y te deja tirado. A ver si hoy Vinicius va a ser el nuevo Pelé, que sois todos más oportunistas. Hoy puede ser un punto de inflexión para él, o se le ha podido aparecer el Espíritu Santo. Después de todo lo que ha fallado, dejadme por favor que discrepe de vosotros. Otro dice, a ver, Vini ha marcado 2 goles en un partido muy importante. Para endiosarlo hacen falta más partidos como este. No le hagamos estrella tan rápido porque aún no lo es. Ojalá sea un punto de inflexión. Y ya hay otro oyente que opina de quién sino de Vinicius.
Por favor, no llevéis a Vinicius. Por favor, no llevéis a Vinicius. Claro que queremos a Mbappé y queremos a Haaland, pero Vinicius no, llevaros a otro. llevaros a otro, llevaros al que sea, pero a Vinicius no, por favor.
Bueno, era uno de los nombres que se había comentado que podía entrar en uno de los trueques, sobre todo con el Paris Saint-Germain, para una posible operación
sí,
con
el Mbappé. Sí, pero él ha dicho siempre, ha tenido claro que quiere quedarse aquí.
Sí, sí, no, él está...
Habla, equipo del pueblo, se, el Madrid,
se besa el escudo.
Y señala al Cepe como diciendo, yo no me muevo.
Sí, sí, hoy ha habido algo de eso, ¿eh? Yo estoy aquí y aquí claro, me voy a quedar. Claro. Sí, sí, y luego...
Lo dice siempre.
Es muy majo. No, luego
además lo de Cristiano, lo de yo hablo aquí.
Sí. Sí, Samuel Eto'o lo hizo una vez ahí.
Yo, a mí me pegó a otra cosa.
Cuando le preguntan por eso siempre dice lo mismo.
Yo, me, que yo creo, que él, que él ha leído en las últimas semanas que podría entrar en una operación en Mbappé, no sé qué, no sé cuánto, y ha cogido el escudo siempre y ha dicho aquí, aquí, yo quiero estar aquí. Y después en las entrevistas ha sido claro, él dice que quiere que está muy a gusto aquí, que se quiere quedar
aquí. Ha nacido, está explicado.
Efectivamente. Ya está. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este fin de semana llega el momento más esperado. Llega el Clásico. Y en COPE lo vas a vivir como si estuvieras en el campo.
Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes.
Con la previa y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bueno, pues vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Este sábado vibramos con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Y además toda la liga, todos los goles, todo el deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo, todo.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Sigue el partidazo, afrontamos el tramo final, luego estará con nosotros Maldini, en el mundo Maldini, pero antes tenemos un par de conexiones pendientes y además son conexiones importantes. Hoy han hablado Kala y Diakabi. Diakabi lo ha hecho en un vídeo, sin que nadie le preguntara, y Kala lo ha hecho en una rueda de prensa en Cádiz, en la que ha negado todo de lo que se le acusa después del partido del pasado domingo.
Es falso.
si hay un jugador del Cádiz que se acerca a un jugador del Valencia diciendo que si yo pido perdón sale al campo, si sale y da nombre y apellido, yo mañana dejo el fútbol. Lo dejo. Es totalmente falso. Es un circo mediático lo que llevo sufriendo desde hace un par de días. O se lo ha inventado o ha entendido cuando yo me giro y Dios déjame en paz, entiende lo que él cree que ha escuchado. Nunca he dicho eres un negro de mierda, no se lo he dicho. Que estamos dañando el fútbol español, que no hay racismo en el fútbol español, que no existe racismo entre los jugadores del fútbol español. He salido cuando el Cádiz ha creído oportuno, porque entiende que no tiene que ir a los tiempos que las otras personas digan. Recibió todo tipo de amenazas, es parte del circo que hemos montado. Solo espero que ese presidente, cuando saliera del vídeo, se fuese al juzgado de guardia a denunciarme, porque yo sí lo voy a hacer.
Habla de Anil Murti, el presidente del Valencia, que acusó directamente, a pesar de no tener las pruebas, a Cala de proferir ese insulto racista a Diakabí, que, insisto, tiene una versión radicalmente opuesta.
En Cádiz, el domingo, hay una jugada donde un jugador me insulta y las palabras son negro de mierda, y eso es intolerable.
Nunca he dicho eres un negro de mierda, no se lo he dicho. O se lo ha inventado o ha entendido cuando yo me giro y Dios déjame en paz, entiende lo que él cree que ha escuchado.
Y la respuesta de Cala pegada a lo que hemos escuchado de Diakabí, para destacar un poco la diferencia, ¿no?, entre lo que dice uno y lo que dice otro. Esto, insisto, ha sido por la mañana. Por la tarde, Alcalá ha dado una noticia muy importante sobre este asunto. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? La noticia es que el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol ha estado debatiendo, ha estado esperando, ha estado siguiendo la rueda de prensa de Cádiz de esta mañana y finalmente ha tomado la decisión a eso de las 3 de la tarde, cuando dábamos la noticia aquí en Deportes Cope, la decisión de llevar este asunto al Comité de Competición de la Federación Española. Ha trasladado, es la palabra exacta que quiere utilizar la Federación, que mide cada palabra en un asunto tan delicado y tan polémico, ha trasladado ese supuesto insulto racista de Juan Cala al comité de competición, que seguramente mañana va a abrir, seguramente no, mañana va a abrir un expediente, tiene que tratar ese asunto y va a comenzar un expediente sancionador. Es importante decir, Juanma, que la Federación Española no está acusando a Juan Cala. Sé que ha habido bastante revuelo en redes sociales y había una cierta preocupación también en la Federación. La Federación no acusa de nada a Juan Cala. La Federación no está señalando con el dedo a nadie. La Federación respeta, por supuesto, como no se puede ser de otra manera, la presunción de inocencia del jugador del Cádiz. Pero un supuesto incidente racista, si es que eso es lo que ocurrió sobre el césped, es un hecho grave, es un hecho que la Federación entiende, como entendemos todos, que no tiene cabida en una sociedad decente y tolerante, y la Federación cree que por lo menos hay que investigarlo. Y para que se investigue, esto se traslada al Comité de Competición. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues como no aparezca una prueba, como no aparezca un audio, como no aparezca una imagen, una grabación que esté por ahí, y es difícil que ya aparezca porque de momento no ha aparecido. Como no haya una prueba, evidentemente no va a pasar absolutamente nada. Va a ser la palabra de uno contra la palabra de otro y evidentemente esto acabará sin sanción. Pero en un tema tan grave que no cabe en el fútbol, que no cabe en una sociedad moderna, el incidente cree la Federación que tiene que ser investigado por sus órganos disciplinarios.
Hombre, que es de cajón. O sea, aunque se cierre en falso, en un palabra de uno contra palabra de otro y no se pueda juzgar nada, es que es de cajón que hay que investigarlo.
Claro, claro.
Es algo muy grave.
En este caso no creo que haya que ofenderse con la Federación. Está en su obligación de investigar hasta el final.
Es que lo raro sería que no lo hiciera.
Claro, claro. No. Y lo malo sería lavarse las manos, es decir, como no hay pruebas.
Sí.
Acabó.
No pasó nada. No, es que no he visto ninguna imagen, no he visto un vídeo. Bueno, pues se investiga.
Aunque y solo sea por el efecto disuasorio que puede suponer investigar esto, creo que hay que meterle mano y hasta donde sea.
Sí, pero hay otro efecto, Roberto. Hay otro efecto, es que esto quede en nada.
Sí, sí, pero
que es, por cierto, por las llamadas que yo he hecho, lo que se temen en la Federación.
Pero Alcalá, si no hay pruebas, es que no es que se quede en nada, es que no hay pruebas.
Bueno, el Cádiz ha emitido un comunicado diciendo que apoya la investigación, pero que claro, si finalmente no se demuestra que lo ha dicho, que sería una acusación falsa y entonces que pide sanción para el que acusa en falso.
Rubén López, Cádiz, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
En Cádiz, ¿cuál es la sensación?
La sensación es que no ha pasado nada. Es que no hay nada. De hecho, habéis resumido bien las declaraciones de Cala, que más o menos hemos escuchado lo más importante, y además ha dicho algo que adelantábamos anoche aquí, que iba a emprender acciones legales contra el presidente de la Valencia y contra todo aquel que esté dudando de su honor. Además, ha dicho que en este país ya cabe prácticamente todo, y la sensación es que no hay nada, porque incluso deja caer Cala que quizás también una de las posibilidades es que él se aparta de la jugada porque ya tiene una amarilla, él no quiere implicarse en la jugada.
Mira, perdona, es que hay un sonido de Cala donde sí describe perfectamente la acción, la jugada. Mira.
Todo empieza en un córner a favor de Valencia, uno de los primeros córner, donde el jugador del Valencia, Jacabí, cae encima mía, recibo un codazo, un golpe, reclamo falta, él me reclama que me levante con aspaviento y eso queda ahí. Y después viene la jugada desafortunada, tengo otro lance de juego con el jugador, recibo un golpe donde caigo y corriendo para atrás el jugador me increpa. Yo me vuelvo con aspaviento, como se puede ver en todas las imágenes, déjame en paz y sigo para adelante. En ese mismo momento el jugador se desentiende de la jugada, se dirige hacia mí diciendo que le he dicho negro de mierda, cojo con mis manos en su cara diciendo tranquilízate que yo no he dicho eso, me empuja, le vuelvo a decir tranquilízate que no he dicho eso, me vuelve a empujar, ya llega mi compañero Fali a separar y ya se forma la tangana que ustedes veis.
De verdad, uno ve la jugada, la vuelve a ver y en el momento en el que él dice en ese balón parado, él se va, es verdad que hace un aspaviento Cala y que Diacabí parece que le está diciendo algo, pero entre medio está el árbitro, hay jugadores, y es que al final el tema de aquí también es que no hay pruebas, pero tampoco hay testigos. De solamente la palabra de uno contra el otro, y con esto no quiero decir no quiero evidentemente
estás describiendo, no te preocupes,
ves sí. Uno las imágenes, no, es que digo esto, Juanma, porque ya dice uno cualquier cosa y ya te están diciendo una cosa o lo contrario, pero es que realmente ves las imágenes y no hay, ya no solamente un sonido, una imagen, no hay ni siquiera un testigo, porque alrededor
estoy
hay jugadores,
de acuerdo. Sí,
está
sí.
El árbitro,
claro, que, pero si yo pienso lo mismo que tú, ahora no entiendo cómo una persona se puede volver tan loca como Diacabí si no oye eso. O sea, es que o algo que se le aproxime, ahí, porque si le dice vete a la mierda,
claro, esa es la parte de claro, la rueda de prensa de Cala que claro. no me ha gustado del todo, que diga que no que era un lance, no, pero ¿qué le dijiste? Porque a lo mejor si le dijiste vete a la mierda, como dices tú, pues igual el otro puede entender otra cosa.
Claro, igual ya lo tiene metido ahí, tal, no sé qué.
Y yo creo que Cala se acuerda de lo que dices.
Hombre, claro, que sí. Hombre.
Y ya quizás también lo que ha un poco colmado la gota en el vaso en el día de hoy ha sido la declaración de Diacabí hoy de decir que un jugador del Cádiz le había dicho a él que Cala le iba a pedir disculpas para que volvieran al campo. Cosa que Cala ha desmentido y, hombre, llamativo que lo diga hoy, que el Valencia en el comunicado después del partido no lo dijera, que no lo dijera Javi Gracia, joder, que no le ha dicho Gaya. Eso también quizás
sí,
en sentido
a lo mejor
es llamativo.
Fue una iniciativa de un jugador sin saber si Cala iba a pedir perdón.
Claro.
A lo mejor fue, oye, venga, volver, coño.
Valencia, Hugo Ballester, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Yo lo que he leído del Valencia ha vuelto a la carga. Después de la rueda de prensa de Cala, más leña, ¿no?
Sí, ha sido otro día largo, como te puedes imaginar, aquí en Valencia, con varios focos de atención. Por un lado, el departamento jurídico del club revisando las imágenes y los sonidos de lo sucedido en el Ramón de Carranza. Me cuentan que de la conversación ayer entre Javier Tebas y Anil Murti, ya el presidente de la Liga advertía al presidente del Valencia que era muy complicado encontrar alguna imagen o algún sonido, porque es un tipo de partido donde hay muchos menos cámaras que en otros partidos habitualmente en la Liga. Por el otro lado, evidentemente, esperando a esa comparecencia que hemos escuchado de Juan Cala 48 horas después de lo ocurrido y pendientes, por supuesto, también de las declaraciones de Diacabí. Llevaban desde el domingo todos los estamentos del club intentando que Diacabí rompiera su silencio para dar su versión de los hechos. Le ofrecieron el flash interview, le ofrecieron la televisión del club, le ofrecieron la sala de prensa escoltado por los capitanes, pero ni tan siquiera ayer, cuando compareció junto a Anil Murti, la intención era que hablara el jugador, pero este dijo no encontrarse con fuerzas para hacerlo. Lo ha hecho hoy, como has descrito, ataviado con la ropa del entrenamiento, en el jardín de su casa, mediante un vídeo improvisado, casero. No había nada preparado y en su mensaje de Acabí ha mantenido que recibió el insulto racista y ha abierto, como apuntaba Rubén, otra vía de investigación, asegurando que un jugador del Cádiz le dijo a un compañero suyo que si Cala se disculpaba volvieran a jugar. Luego el Valencia ha emitido otro comunicado, como apuntabas, asegurando que Cala ha perdido una gran oportunidad de aceptar su error y pedir disculpas al afectado, y por otra parte, lo contaba Alcalá, le ha solicitado al Comité de Integridad de la Federación que actúe de oficio para denunciar y sancionar los hechos ocurridos en Cádiz. El Valencia sabe, Juanma, que sin pruebas es la palabra de uno contra la del otro, claro, pero el club mantiene que seguirán hasta el final porque es un caso grave, entienden a su jugador, le apoyan, le respaldan y buscan que un caso así, al menos, no se vuelva a suceder en la Liga.
Sí, pero no hay pruebas. No hay pruebas. Es que esa es la clave. No hay pruebas. Y, claro, y yo creo
que... con lo que dicen en Valencia, el presidente sobre todo, porque puede ser querellable. Si tú no tienes pruebas y estás acusando a alguien, como está acusando el presidente del Valencia, a Cala, cuidado que esto claro, puede tener más recorrido.
No hay prueba, pero ya Cala está más que marcado. Eso está clarísimo. Claro,
claro. No, hombre, la condena del telediario.
No, eso está claro.
La condena del telediario. Claro. Ahora, yo lo único que he dicho en todo esto es que hay dos cosas. No entiendo cómo una persona se puede volver tan loca como se volvió Diakabí si no escucha eso. Y luego, no entiendo cómo alguien al que acusan...
No lo oye nadie de los alrededores.
No, la reacción de Cala, dice Juanma.
Espera tanto, sobre todo.
No, su comportamiento en el césped.
No. Me refiero a la reacción de Diakabí. No entiendo que alguien que se vuelva así de loco es porque ha escuchado algo. No, porque...
No, y la reacción de Cala, Juanma, que te acusen de eso en caliente,
eso es,
y que tú te comportes con esa
Cala frialdad. Lo argumenta eso precisamente porque le hemos preguntado hoy que él estaba en shock viendo lo que estaba pasando.
Vale, pero después, si tú ves la que se está montando, yo insisto, yo habría salido antes. Pero bueno, que entiendo también que...
El club dice que le han dicho que
sí,
no.
Sí, que le han dicho que no y tal. Pero es que da igual.
Hombre,
es que...
el club seguro que dijo.
Claro.
Cala quería salir el domingo.
A ver si va a salir cualquier imagen por ahí, cualquier sonido. Y a lo mejor no dices eso, pero dices otra barbaridad mayor. Tú te esperas.
Claro, pero si realmente dices tú, no he dicho nada. Oye, mira, perdona. Es que aquí os estáis pasando. Ni tiempos, ni imágenes, ni nada. Es que no va a salir nada porque yo no he dicho nada. Si tú no has dicho nada, dices, mira, podéis mirar las imágenes, podéis hablar con quien sea, que no vais a encontrarlo. Eso lo hubiera dicho yo el domingo, no hoy martes. Pero bueno, que también respeto a Cala y también los tiempos que le ha marcado el club.
El Cádiz es al que ha querido que esperara, que aguantara.
Claro, porque el Cádiz, lo que dice Paco, el Cádiz tiene miedo porque Cala le ha dicho al Cádiz que no ha dicho eso, pero el Cádiz dirá, uff, vamos a esperar, no nos llevemos una sorpresa el lunes o el martes en cualquier vídeo. Así que...
De todas formas, a ver, que no es por tampoco justificar lo que ha hecho el Cádiz. Bueno, rueda de prensa, 50 medios acreditados en la rueda de prensa y todas las preguntas para Cala. Que, y repito, no es por justificar ni lo que ha hecho el Cádiz ni Cala, evidentemente.
Escucha,
pero bueno,
que Cádiz,
abierto a todo en el día de hoy.
El Cádiz lo hace bien. Porque tú imagínate que dice, venga, sal, y al día siguiente sale la imagen. Tú no puedes defender a tu jugador. Es que no le puedes defender.
Claro.
El Cádiz se ha cubierto las espaldas, Paco, claro. Y además a conciencia y totalmente legitimado, precisamente por eso. Yo estoy con Juanma, que a pesar de esa versión, de esa postura inteligente del Cádiz, y estoy con Rubén, que hoy lo ha hecho bien con una comparecencia pública, con preguntas y respuestas, con doble turno, yo lo que estoy con Juanma es que yo soy Cala, yo he intentado ponerme en la piel de los dos jugadores, en la de Diakabí, que es incomprensible e inconcebible que una persona reaccione así, fuera de sí, abandone el terreno de su zona del terreno de juego y se vaya detrás de un futbolista acusándole de lo que le acusa, y dos, en la piel de Cala, y no entiendo cómo a alguien que es inocente, que se declara inocente, se comporte de esa manera durante el transcurso de ese incidente, y luego posteriormente, aunque el club te diga, te recomiendo que te esperes, tú no has dicho nada, tú dices, no, perdona, yo salgo ahora y yo hablo con el árbitro, con mi entrenador, con el entrenador rival, con quien sea, y le digo que a mí no se me acusa de algo tan grave y tan feo porque voy a decir la verdad.
Yo creo que solo Diago Aspas...
de Juan Cala. A mí lo que me extraña es que cuando, si tú realizas ese grito, o sea, no se lo dices al oído al jugador.
Pero que no tiene que
Valencia
ser un grito,
y yo,
que sé.
No,
que pasan cosas en el campo que solo se oyen entre
jugadores.
Estaban
jugadores del Valencia. Estaban jugadores
del Cádiz. De uno en uno, a ver si...
Ninguno lo ha oído. Ninguno, nadie, jugadores del Valencia, compañeros de Ciro, ninguno ha oído nada.
Ciro, te entiendo, ¿tú crees que ese insulto, semejante insulto,
no
tú
lo dices gritando
en el terreno de juego?
No. Yo no digo que el jugador de Valencia no haya entendido eso, yo no lo digo, pero también quiero creer que Cala, cuando dice que él no ha expresado ese grito y nadie lo ha oído, pues yo quiero creer también en Cala.
Que tampoco están los dos en un córner, los dos solitos.
Claro, está rodeado.
Da igual, que no. En ese caso, a ver, que se puede decir muchas cosas en un campo sin que se entere nadie.
Por supuesto.
Más que el que se lo dice.
Por supuesto. Sí.
Cuando tú estás en caliente y levantas el brazo y le mandas a uno a la mierda, como dice, como el de que me dejes en paz o no sé qué dice Cala, eso lo habrán oído.
Si hay un momento, es la acción en la que Chaume coge el balón arriba, chocan Cala y Diakabi, y Cala en ese preciso instante se gira, le mira, y si hay un momento, insisto, es ese susurro.
Ha dado una idea a Cala hoy, que yo creo que como reflexión, y él dice, quizá hubiese sido interesante que los dos, que nos hubiese cogido el árbitro los dos, nos hubiese metido en un vestuario, en una sala de Carranza, y hubiésemos hablado los tres, el árbitro, con los delegados, o los dos, y quizás ahí, pues no sé, yo al final también hubiese sido quizás la palabra de uno contra el otro, pero se había a lo mejor evitado el circo.
Totalmente de acuerdo, Rubén, pues yo, pero ¿por qué no lo provoca Cala? ¿Pero por qué no lo provoca Cala? Si estoy totalmente de acuerdo, si es que yo soy Cala, se me acusa de lo que se me ha acusado.
Yo me vuelvo
caliente,
loco contra Diakabi.
Y me voy a por el árbitro, me voy a por Diakabi, por quien haga falta para explicarlo.
No, me voy a por Diakabi y cuando acaba el partido, insisto, me voy y digo, este señor es un mentiroso. Punto, y está.
Lo que no puede haber es una improvisación y lo que se tiene que crear es un protocolo, lo que sea, porque no olvidemos que lo que le añade mucha... Bueno, ya de por sí el hecho es gravísimo si ha ocurrido, pero la gravedad es que un equipo se retira del terreno de juego.
Sí, sí.
Que es que se ha ido un equipo del campo. Pero, claro, entonces tiene que haber un protocolo para estos casos.
Ahora,
¿Un protocolo que diga qué? Que diga qué, pues lo que ha dicho Carlos, que se siente las tres partes con el árbitro o que pase algo. Pero lo que no puede ser es que se retire un equipo y esto se cierre en falso.
Pero escucha, es que si hay pruebas, no se cierra en falso. Pero si hay pruebas, vale, el protocolo te vale lo mismo que el periódico de ayer.
Entonces tendrás que sancionar al equipo que se ha ido al campo por nada.
¿Y por qué Valencia vuelve a jugar?
Claro,
es que estamos también con eso. Es
que se ha ido un equipo al campo,
Hombre, Rubén, el Valencia vuelve a jugar porque evidentemente tiene una amenaza que no del árbitro, sino del reglamento, por la cual, si no juega el partido, más allá de los puntos del partido, puede perder más puntos. Por eso vuelve a jugar, porque tiene que decidir en un vestuario 22 jugadores en caliente en 15 minutos si se retiraron o no.
Más importante que los puntos, ¿no? Estamos hablando de una cosa muy seria.
No, es que en este caso va unido a que el Valencia puede irse al descenso. Y que eso lo tienen que decidir en caliente 15 jugadores con la presión de la cara de Diakabi llorando,
pues
los jugadores
de acuerdo,
desencajados.
Claro, estamos
entonces,
de acuerdo
lo que tiene que haber, que es lo que se reclama, es un protocolo para este tipo de situaciones,
claro,
para que no esté desamparado ni el club que se marcha, ni tampoco el colegiado, que se encuentra en una tesitura muy incómoda para él, porque evidentemente él atiende a Diakabi, le escucha, anota en el acta lo que tiene que anotar, pero al final le dice al club, si no saltas al campo, que estás en tu derecho, es incomparecencia y sabes que el comité sancionará.
Gracias, Hugo. Gracias, Rubén. Gracias, Alcalá.
Un abrazo. Chao.
Adiós, hasta luego. Y antes de que os vayáis, simplemente una cosa. Mañana se juega el derbi vasco, 9 de la noche, partido de liga. Real Sociedad Athletic Club en... ¿Anoeta se puede decir?
Sí.
¿No es Real de Arena?
Sí, las dos cosas.
Se puede decir las dos cosas. Sí, vale. Claro, fíjate qué dudas me entran a mí, ¿eh? A la 1:15 de repente, así. ¿Anoeta se puede decir? Marcelino, entrenador del Athletic. Habrá pasillo.
Creo que hemos dado una lección de cómo un equipo debe sufrir la derrota. Hemos tenido un respeto absoluto. El Athletic es un club señor. Sus profesionales creemos que también lo somos o así lo hemos demostrado. Y seguiremos demostrándolo. Haremos el pasillo como corresponde al ganador. Hay que actuar con los demás como los demás quieres que actúen contigo. ¿Cómo celebra el vencedor? Ni me ocupa ni me preocupa. Cada uno celebra sus éxitos como quiere. Luego sus palabras y sus gestos quedan de manifiesto y así unos los entenderá y otros no.
Sande, Donosti, muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal en San Sebastián?
Bien, bueno, ha habido de todo, ¿no? Después de lo que fue la celebración del título de Copa, pues salieron algunos memes, algunos vaciles, ya habéis visto la trompeta de Illarramendi. Ha salido un vídeo en el que Remiro y Moyá van vacilando por el campo y hacen referencia, ¿os acordáis aquella vez que Williams dijo aquello? Tengo mucho sueño, soy su capitán. Pues ellos dijeron, yo tengo sueño. Bueno, creo que son cosas de la juventud, de la celebración y del festejo, pero lógicamente cuando tienes la herida abierta, te duele. Entonces en Bilbao eso no ha sentado muy bien. En todo caso, fíjate, Imanol compareció 3 horas y media antes que Marcelino y ya le había servido con el comportamiento del Athletic Bilbao cuando se estaba alzando la copa, que fue, la verdad, que un ejemplo de deportividad. Con eso ya le llegaba. Escucha.
hagan pasillo o no hagan pasillo, el Atleti el día pasado, sus jugadores demostraron lo gran equipo que es. Es fácil cumplir y estar a las buenas, pero donde se demuestra la grandeza de un equipo y de unos jugadores es cuando se pierden, y ellos en ese sentido estuvieron muy bien el día pasado.
Ahora, cada vez que escucho a Imanol, pienso que se va a levantar y va a decir: esto va para Guipúzcoa. Molaría que todas las ruedas de prensa acabaran así, ¿eh? Pero en
Real Ale.
Yo estos días estuve pensando en el cámara. Había un cámara solo, claro, delante de él. El tío, sí, debió salió tirar la baja por estrés. Sí.
el cámara.
Me cachis en la mano.
Qué bueno, qué bueno.
Es la imagen del año.
Oye, qué bien los dos entrenadores, ¿eh?
Sí, muy bien. Gracias, Ande. Sí.
Un abrazo.
Y te digo una cosa, muy bien vosotros también, ¿eh? Muy bien vosotros hoy, otra
mejor
vez.
Que Vinicius.
De verdad, estaba pensando en darle un giro al programa, pero...
una semana.
Me siento Zidane. Al final funcionáis igual unos que otros y tal. Muy bien, muy bien.
¿Puedo ir del rincón de
Siro,
pensar entonces?
Siro, una cosa. Llamas mañana a Recursos Humanos.
Vale.
Y que te paguen el de hoy y el de
reembolso.
Ayer. El de hoy y el de ayer. Te damos el de ayer. El de ayer, que sabes perfectamente que no lo mereces. Y además te lo he explicado hoy.
No, ya he llamado.
Con pelos y señales. Que estaba ya. Porque sí. Ahora que se jubila de la Morena, alguien tiene que coger su testigo en las broncas. O sea, no, la radio nocturna no se puede quedar huérfana de broncas. Y eso
sin García de la Morena.
Efectivamente, yo me voy a encargar de continuar con ese santo legado. Así que nada, gracias Paco, Guas, Palomar, Elías, Siro, Uzquiano, Evangelio. Ahora llega un momento de radio íntimo donde los que sabemos de fútbol hablamos
los panenquitas,
cara
nosotros.
A cara. Los panenquitas. Para los premios Panenca presentamos Mundo Maldini.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Estás en Barcelona, te hemos visto ahí en la tele, en el programa de Movistar de la Champions.
Sí, sí, mañana comento el Bayern PSG, que es un partido que tengo una... Bueno, me entusiasma el partido de mañana, Bayern Munich Paris Saint Germain.
¿Has hecho una métrica de las tuyas, de estas de comparar?
Sí, de vez en cuando mola hacer estas cosas, ¿eh?
A ver, sí, sí. Pero una cosa, está Pedro Martín escuchándote y cuando das estas métricas te escucha muy atentamente. Así que quiero ver qué caras va poniendo con las métricas que das. A ver.
Fenomenal. Bueno, a ver, hay que decir primero, voy a hacer unas métricas de una serie de parámetros futbolísticos importantes para hablar de los dos equipos. Hay que tener en cuenta que no está Lewandowski, que no va a estar Gnabry, que hoy ha dado positivo en coronavirus, y que en el Paris Saint-Germain no va a estar ni Verratti ni Paredes, que son jugadores muy importantes. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué equipo es mejor en muchas cosas? Por ejemplo, ¿qué equipo pierde más balones de los dos? El Bayern de Múnich. 72 de media por partido, 64 el Paris Saint-Germain. El Bayern es un equipo que arriesga más, tiene un mediocampo que aprieta más, es un equipo que presiona más arriba, con lo cual, lógicamente, pierde más balones, porque lo recupera mucho más.
Maldini, perdona, tienes un microcasco puesto, ¿verdad?
Sí.
Sepárate un pelín el micrófono, por favor, de la boca, que está ahí haciendo un poco de ruido.
A ver, ¿ahora mejor?
Júntalo un poquito.
Lo junto un poquito, a ver.
Ahí justo.
Ahí, perfecto. Vale,
perfecto,
estoy,
venga.
Estoy subiendo un poquito, vale, perfecto. Bueno, ¿quién recupera más balones de los dos? El Bayern de Múnich recupera más balones que el Paris Saint-Germain. 58 de media por partido el Bayern, 52 el Paris Saint-Germain. También por eso, porque hace una presión mucho mejor. Ya lo dijo Flick en su día, que él va a apretar muy arriba y que no le importa que el equipo rival le contragolpee. Recupera más balones en campo rival el Bayern que el Paris Saint-Germain, 16-12. Entra mucho más a campo rival el Bayern que el Paris Saint-Germain. Se puede decir que es un equipo más ofensivo el Bayern de Múnich. Es un estilo mucho más directo. Es verdad que ha cambiado un poquito Pochettino ahora, pero sigue entrando más a leer arriba el Bayern de Múnich que el Paris Saint-Germain. Hace más acciones totales. Esto me parece muy importante. Bueno, importante que mete más goles también. Lleva 116 goles el Bayern de Múnich en la temporada por 94 el Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que, claro, no está Lewandowski, que lleva 35 goles, con lo cual eso, el segundo máximo goleador es Müller con 10 y el tercero Gnabry con 9, que tampoco va a estar, es decir, se ha quedado sin gol el Bayern de Múnich. Hace más acciones totales y hace más acciones efectivas el Bayern de Múnich que con respecto al Paris Saint-Germain, es decir, prácticamente es mejor en todo. Tira más a puerta, 16 tiros de media por partido que 3-13 el Paris Saint-Germain, y esto sí que es interesante, está igualadísimo en cuanto a pases, es decir, el Bayern es mejor en todo, pero en cuanto a pases, a circulación de balón, están exactamente igual, prácticamente igualados. 656 pases por partido el Bayern y 654 el Paris Saint-Germain. Es decir, que en ese sentido es un partido muy igualado. Y una cosa muy interesante es que ataques por la banda izquierda, prácticamente los mismos. mismos, 33-30. Ataques por el centro exactamente los mismos, 24-24, pero ojo. Por la derecha, el Bayern supera claramente al Paris Saint-Germain. Ahí tiene el punto débil el Paris Saint-Germain y el punto fuerte el Bayern de Múnich, que tiene lógicamente ahí, que pues puede meter a Coman, puede meter varios jugadores ahí o meter a Pavard de lateral derecho. Llega mucho más que el Paris Saint-Germain, que no tiene un lateral, digamos, tan ofensivo como puede ser el Bayern de Múnich. Es un desequilibrio evidente. Puede jugar ahí Sané, imagínate que juega Sané y por detrás Pavard, pues claramente es un desequilibrio, ¿no? El Bayern es mucho más agresivo, que va mucho más a la disputa que el Paris Saint-Germain, y disputas aéreas con mucha diferencia es mejor el Bayern de Múnich, 34-24, es decir, en el juego aéreo es infinitamente mejor el Bayern de Múnich. Solo gana el PSG al Bayern en regates, es decir, es un equipo con más jugadores habilidosos, hace más regates y hace más contraataques el Bayern, es decir, después de todo esto, en casi todo es mejor el Bayern de Múnich, pero ojo, en talento individual arriba y sin Lewandowski gana claramente el Paris Saint-Germain. Por ahí puede el Paris Saint-Germain ser favorito para esta eliminatoria, aunque es muy complicado. Y voy a hacer una cosa que yo creo que es interesante, que es, teniendo en cuenta que no está Lewandowski, que no está Verratti, que no está Gnabry, vamos a hacer un 11 entre los dos equipos, de los jugadores actuales,
O sea, los disponibles.
De los disponibles sería Neuer en la portería.
Sí.
Luego sería Pavard lateral derecho y Lucas Hernández lateral izquierdo, y centrales Álava y Kimpembe. Para mí hay cuatro de los defensas, que son de los cinco defensas, cuatro, teniendo en cuenta el portero, son del Bayern. Luego Kimmich de pivote, Sané y Neymar, y Icardi, Mbappé y Müller. Es decir, tiene, digamos que en ese equipo mezclado saldrían más jugadores del Bayern de Múnich. Y si pusiéramos a todos los que pueden, a todos los de la plantilla, lógicamente entraría Lewandowski por Icardi y Verratti por Sané. Pero en cualquier caso, creo que el Bayern sigue ganando también.
Joder, pues está bien.
O sea, me parece superior. Lo que pasa es que, claro, la baja de Lewandowski puede ser capital. Ahora es una eliminatoria
apasionante, preciosa.
Sí, y sobre todo eso, que el Bayern va a atacar. Y cuando el Bayern ataca, deja espacios, y ahí es donde puede matar el Paris Saint-Germain. Va a ser precioso.
La otra eliminatoria, que es el Oporto-Chelsea, recordemos, en Sevilla.
Los dos partidos en Sevilla, sí. Y bueno, no va a estar Sergio Oliveira ni Taremi en el Oporto, el mediocentro defensivo, que es muy importante, y Taremi. Y el Chelsea viene de perder ante el West Brom, goleando en casa. Yo creo que el Chelsea es superior y para mí es favorito. Pero bueno, el Oporto es un equipo bastante duro, lo demostró contra la Juventus.
Uh-huh. Del fin de semana, ¿qué te apetece destacar? Por ejemplo, de la Premier. Bueno, ya no nos queda muy lejos la victoria del Liverpool 0-3 con el Arsenal, porque fíjate.
Sí, pero claro, después lo que ha pasado hoy.
Lo que ha pasado hoy, fíjate lo que nos ha dejado. Y el City de hoy. Pues casi prefiero que me digas lo del City de hoy que lo del City del fin de semana.
Bueno, el City, no he podido ver el partido, porque he estado comentando en la radio, en Cope, el partido del. He visto simplemente el resumen del partido. Uh-huh. Lo quiero ver en cuanto llegue al hotel, si no mañana por la mañana. Pero desde luego a mí no me sorprende que el City haya ganado. Es verdad que el Dortmund ha hecho un resultado bastante bueno. En cualquier caso, creo que es muy favorito el Manchester City. El otro día, por cierto, ganó el Leicester y fue impresionante el partido de Kevin De Bruyne. Está a un nivel estratosférico Kevin De Bruyne ahora mismo.
Oye, en Liga, al Paris Saint-Germain se le está complicando, ¿no?
Se le está complicando mucho, porque el Lille está líder, porque por detrás viene también a buen nivel el Mónaco. Ojo con eso, que el Mónaco está a muy buen nivel y perdió contra el Lille 0-1 en un partido que hizo un gran partido André, el mediocentro del Lille. Ojo a este central, Botman, central del Lille, que es interesantísimo para un equipo grande, para el futuro seguro. Y ahí está el líder, el Lille. El partido lo ganó bien, fue expulsado Neymar. Vamos a ver mañana el Paris Saint-Germain, pero desde luego parece increíble, pero se le puede escapar esta liga al Paris Saint-Germain. Y luego quiero hablar del Mónaco. Un día voy a hacer un poquito más en profundidad, analizar a este Mónaco de Kovac. Pero Jovetic, que le ha quitado el puesto a Ben Yedder. Luego entró Ben Yedder, ganó 4-0 al Metz y jugó muy bien. Y tiene dos o tres jugadores jóvenes como Badiasile, Fofana, el mediocentro, Tchouaméni, que son jugadores muy, muy, muy interesantes. Es un equipo muy bonito de ver, el Mónaco, que además tiene a Fábregas, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, en Italia el Inter lo tiene casi hecho, ¿no?
Bueno, lo tiene prácticamente hecho. Ganó 0-1 al Bolonia con un gol de Lukaku. Tiene 8 puntos de ventaja sobre el Milan, que empató en casa ante la Sampdoria con un gran partido de Donnarumma, por cierto. Marcó Quagliarella un golazo para la Sampdoria y el Milan ya prácticamente ha perdido la liga. Y el Inter, bueno, muy bien Lautaro. Hoy ha comentado en la prensa italiana Conte que está contentísimo en el momento de Lautaro. Mañana recupera el partido que tiene suspendido contra el Sassuolo por el coronavirus, que no se puede jugar ese partido. Y mañana hay un Juventus-Nápoles, por cierto, muy importante, porque la Juventus, si pierde mañana contra el Nápoles, perdería la plaza de Champions. Es que la Juventus ya no solo no va a ganar la Liga.
Vaya desastre de temporada también, bueno, de la Juve.
Es una catástrofe. Porque
es que no, tú fíjate, las ligas de Liverpool y Juve.
Sí, sí, es que los dos pueden quedar, o sea, podemos ver una próxima Champions sin Liverpool y sin Juventus. Ojo a eso, porque la Juventus, si pierde mañana, pierde la cuarta plaza. Y no queda tanto en Italia, y el equipo está bastante mal. Ha dado positivo Bernardeschi, por cierto, que no puede jugar mañana, y se va a sumar a Bonucci y a Demiral, que también están con que no pueden jugar por coronavirus, con lo cual, ya digo que la Juventus pelea la cuarta plaza, y se ha filtrado en Italia que puede ser el regreso de Allegri para la próxima temporada, a ver qué pasa si sigue o no Pirlo, pero desde luego está siendo un desastre. Y bueno, una catástrofe la temporada de la Juventus, sí. Desde luego.
Oye, Copa Libertadores, ¿qué quieres destacar de la Copa Libertadores?
Bueno, se está jugando ahora la... esta semana se juega la ida de la última previa, que ya son partidos muy importantes. Por ejemplo, San Lorenzo-Santos, dos equipos que han sido campeones de la Copa Libertadores, San Lorenzo y Santos. Independiente del Valle, que es un equipo ecuatoriano que suele jugar a bastante buen nivel varias, las últimas temporadas, contra Gremio de Porto Alegre, el equipo de Fernando Evangelio, que estará escuchando seguro. Y Libertad Atlético Nacional en Paraguay. Y Bolívar Atlético Junior de Barranquilla. Hombre, claramente favorito Atlético Junior y Atlético Nacional y Gremio. Ahí puede haber sorpresa, y desde luego San Lorenzo Santos es muy complicado decantarse. También está jugando ya la Copa Sudamericana.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Hola, Maldini. Mi pregunta es, ¿cuál crees que es el equipo, subjetivamente, que más crees que le afecta la falta de público en su estadio? Gracias.
Pues mira, por ejemplo, en primera Osasuna, a todos les afecta, pero por ejemplo Osasuna es en su estadio, ese estadio es muy complicado ganar allí por cómo aprieta el público. Eibar también, que está abajo, porque el equipo, el público está muy encima. Hablo de la Liga Española. Esos dos equipos yo creo que les perjudica especialmente.
Hola, Julio.
Hola.
Me gustaría preguntarte cómo es posible que un gran jugador como Haaland esté en una selección que no se haya clasificado para la Eurocopa y que su equipo, el Borussia Dortmund, esté yendo tan mal.
Bueno, que esté en Noruega es simplemente porque ha nacido ahí. ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Cómo es posible que juegue con Noruega? Pues que es noruego, ¿qué haga? ¿No?
Debería convocarle Brasil a Haaland.
Claro, pero es verdad que es sorprendente los últimos partidos de Noruega. Ha sido bastante catastrófico. Y es verdad que es una pena que no le vayamos a ver en la Eurocopa.
Es verdad, nació en Inglaterra, me dice Pedro Martín. Nació nació en Inglaterra.
El padre juega en Leeds.
El Leeds,
sí, claro. Bueno, el padre...
Que es noruego a todos los efectos.
Que va a hacer, además ya es internacional absoluto por Noruega. Y la otra que me preguntaban, ¿qué era? ¿Por qué está el...? Es que hay otra pregunta, en la pregunta que no me acuerdo cuál. Me ha preguntado lo de por qué es noruego.
Sí, sí. ¿Y cómo puede ser que siendo tan bueno que el Dortmund que le esté yendo tan mal?
Ah, bueno, sí, bueno, es que por muy bueno que sea Haaland, si el equipo no defiende bien, al final la Bundesliga tiene nivel y es muy complicado. Y ojo que, insisto, podemos ver una próxima Champions sin el Dortmund, sin la Juventus, equipos importantísimos, ¿eh? O sea, puede ser un desastre. Y sin el Liverpool.
Hola, buenas noches, partidazo.
Hola.
Tengo una pregunta para Maldini. Mundo Maldini. Oye, ¿crees que Darwin Núñez puede salir este verano del Benfica? Tenía muchas posibilidades de jugar en un grande, pero en el Benfica como que se está estancando un poco, ¿no? Venga, pues un saludo. Hasta luego.
Pues un poquito sí, pero a mí me parece un muy buen delantero y en la selección uruguaya le he visto muy buenos partidos. Yo creo que puede ser la alternativa de futuro a cuando ya no pueda jugar Cavani, Suárez, etcétera. Es un delantero muy interesante.
Buenas, Julio y Juanma, soy Hola. Jesús, saludos desde Málaga y me gustaría preguntarte, Julio, por un futbolista que haya pasado por el Málaga Club de Fútbol y que realmente a ti te haya entusiasmado.
Bueno, yo los primeros partidos que vi a Isco en el Málaga me parecía impresionante. Aquella Champions que hizo, yo recuerdo un partido contra el Milan, por ejemplo, en Málaga. O sea, el Isco del Málaga era un futbolista que a mí me entusiasmaba ver siempre. Y, por supuesto, Juan Gómez, Juanito, que acabó jugando en el Málaga, también un jugador para recordar para siempre.
Maldini, un abrazo.
Un abrazo, cracks. Hasta luego.
Hasta mañana. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30. Les esperamos en la radio. Esperamos que se hayan divertido con nosotros. La radio, ya saben, nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.